en Onda Madrid.
Bienvenidos a Madrid Directo, están escuchando Onda Madrid con la ayuda de Carlos Honorato, Jorge Gutiérrez en los mandos técnicos, José Luis Ávila en la coordinación, Pablo Otero dispuesto a hablarnos de economía con la ayuda de don Carlos Rodríguez Brown, al que ya le echábamos de menos. ¡Bravo!
¡Bravo, bravo, bravo!
Bravo, 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 bravo.
¿Qué tal está Nieves a pesar del gobierno? ¿Qué tal?
Nunca le han aplaudido como en este
nunca,
programa.
Nunca, jamás, nunca, jamás. Me han perseguido, eso sí, pero...
Las dos semanas de ausencia, una gira internacional,
claro,
cuéntenos.
Es una gira internacional, efectivamente. Internacional no, pero dentro de España sí he dado vueltas por ahí. O sea,
pero que, bueno, unas vueltas como una vuelta, peonza, sí, ¿no? Sí, de norte a sur, de sur.
¿Pensaste que tú eras la única mujer que me quería? ¡Pues no!
Hay más, pues
hay
me
más.
Siento muy celosa.
Más, debes.
Vaya por Dios. Vamos a hablar, si le parece, de huelga de taxis, porque se ha paralizado literalmente este país. Ha habido que coger el coche, estaban todos los parkings llenos, ha habido mucho atasco y se ha notado muchísimo esta huelga, que ha sido seguida, dicen que un 100%. De taxistas.
Pues, todo indica que sí, todo indica que sí. Es una huelga interesante, porque si os fijáis, las huelgas es una vieja reivindicación de los trabajadores. Históricamente se han hecho siempre contra un empresario. Siempre eran los trabajadores contra un empresario. Desde hace bastante tiempo, en realidad. Es muy raro encontrar eso. Es muy raro encontrar una huelga que se haga contra un empresario. Normalmente se hace contra la gente, se hace contra los ciudadanos. Y en este caso, pues no son trabajadores, puesto que los taxistas son, de hecho, son empresarios ellos, ¿no?
Claro.
Empresarios muy peculiares, pero sí que lo son. Y han hecho una huelga que, por lo que sabemos, ha sido, como decías bien tú, Nieves, ha sido muy, muy seguida en toda España y, por lo tanto, ha causado innumerables perjuicios a los ciudadanos, ¿no? Hay que entender eso en primer lugar. No es una huelga de trabajadores contra empresarios, sino una huelga de unos peculiares empresarios para impedir la competencia y utilizar a los poderes públicos para que no haya competencia en el servicio que brindan. Por lo tanto, es una huelga extraña.
Sí,
yo
¿no?
Creo que hay que analizarla
con cuidado. Un objetivo,
que,
como dices, que no es contra un empresario, es colapsar el objetivo, el que se les oiga, que se note su presencia.
Bueno, pero para presionar a los gobernantes para que ellos impidan la competencia en un determinado servicio público, como es el del transporte del taxi, que es muy utilizado, como sabemos, por todos los españoles, y yo el primero, que los utilizo muchísimo.
Yo la segunda, detrás de usted.
Con lo cual, a mí me parece que hay que procurar entender todos los lados del conflicto, pero el fondo del asunto a mí me parece mal. A mí me parece mal que se deje a los ciudadanos sin este servicio. ¿Para qué os voy a contar si ha habido algún incidente, que alguno ha habido, y alguna agresión y tal? Yo creo que este es un mal camino para nuestros amigos taxistas. Hay que decirles que este no es el camino. Perjudicar a los usuarios es un camino incorrecto. Lo que deberían hacer es procurar ponerse las pilas y procurar competir bien, como compiten otros trabajadores y otros empresarios en otros sectores, con otras personas que brindan su mismo servicio, creo yo.
Claro. En esta polémica que llega con la aplicación MyTaxi, descuenta a los usuarios el 50% de los viajes. Bueno, esto a nosotros nos va bien, pero seguramente al resto de la competencia del taxi no les va nada bien, ¿no?
Pues no lo sé. Si están intentando brindar un servicio mejor y más barato, yo creo que ese es el camino. Y si
el queréis, camino, ¿no? Bajar precios.
Sí, o no. O desde luego, lo que no hay que hacer es intentar fastidiar a la persona de la cual tú dependes, que son los usuarios, ¿no? Y yo creo que además, si lo miramos con un poco de perspectiva y un poco a largo plazo, a mí me da la sensación de que esta no es una batalla que los taxistas van a ganar. Si la batalla consiste en que no haya ningún otro servicio de transporte que no sean ellos, es decir, contra los Uber y contra los Cabify, a mí no sé por qué, pero...
Le da el olfato que usted tiene que no lo van a ganar.
De que esto no se va... Esto no lo van a ganar.
No hay quien pare a los Uber y a los...
Por supuesto que puede haber obstáculos, y sabemos que los ha habido en otros países del mundo y en otras ciudades. No estoy diciendo que esto sea sencillo, porque no lo va a ser. pero estoy diciendo, si miramos, nos sentamos un poco hacia atrás y miramos el largo plazo, a mí me da a mí la sensación de que esta batalla entendida como procurar que no haya competencia en el servicio que brindan, a mí me parece que eso no lo van a ganar.
Uh-huh. Por lo tanto, huelga de taxis, vamos a saber en breve si esa huelga continúa, no continúa. De momento eran 24 horas y sabíamos, lo habíamos dejado en que la policía había bajado de esas lecheras, que ya, bueno, lo seguimos llamando lecheras, pero son de esos furgones, de esas furgonetas. Sí. Claro, efectivamente. Y estamos pendientes de que nos digan qué va a pasar en las próximas horas. Seguimos con más noticias. Gobierno contra ayuntamientos por el control del gasto. Uh-huh. Entre 600 y 85 y 800 ayuntamientos de España, oye, no cumplen con la regla de gasto. No hacen bien los deberes.
El caso más notorio es el nuestro, claro.
Madrid,
El conflicto que hay entre el Ministerio de Hacienda y el Ayuntamiento de Madrid. Yo debo decir que me da mucho apuro darle la razón a Montoro en algo. Mm. Porque me parece que los ciudadanos lo consideramos un enemigo público y una persona que nos persigue, y por lo tanto me cuesta mucho darle la razón. Sin embargo, en el fondo del asunto, a mí no me parece mal que haya límites al aumento del gasto. Como más de una vez te he contado, Nieves, uh-huh. El gasto público no es gratis, y cada vez que el gasto aumenta, somos los ciudadanos los que lo pagamos mediante impuestos. O sea que haya algún límite al gasto público, a mí no me parece mal. Bueno. Pero, esto dicho, tiene que valer para todos. Claro, no vale que sea solo para los ayuntamientos. Y no, por ejemplo, para el propio Montoro, que se ha cansado de incumplir su propia regla de déficit durante muchos años. Ahora ya no, ahora como se está portando bien, yo creo que quiere darle lecciones a los demás. O sea que mi conclusión sería que está bien que haya límites, considerando que todo el gasto lo vamos a pagar los ciudadanos mediante impuestos, pero esos límites tienen que ser para todos y no solamente para los ayuntamientos.
Tomamos nota y planteamos otro tema, la gran caída del comercio en Cataluña. Cuando vino usted la última vez íbamos por 1.700, ahora ya casi 3.000. Esto está siendo ya una verdadera, en fin, iba a decir un verdadero drama o una barbaridad. No sé cómo va a acabar esto.
La fuga de empresas, uno siempre puede decir que es lo que llamamos en economía un juego de suma cero, porque lo que gana uno lo pierde otro, lo que pierde otro lo gana uno. Uno puede decir, bueno, si las empresas se van de Barcelona a Madrid, por ejemplo, pues perderán los barceloneses o los catalanes, pero ganaremos los madrileños, ¿no? Pero lo que además ha pasado es que no solamente se van las empresas, sino que el conjunto de la actividad económica está bajando en Cataluña, y en particular la noticia de hoy es la caída del comercio. Esto es una cosa muy seria. El comercio es un sector...
El comercio minorista,
un sector,
¿no?
Un sector importantísimo.
Nuestra tienda de al lado.
Inmensamente poblado por pequeñas y medianas empresas. Y además, los pequeños y medianos son los que más sufren este tipo de situaciones, con lo cual yo creo que hay que lanzar una señal de advertencia y comprobar una vez más. ¿Te acuerdas que yo te digo siempre a pesar del gobierno?
Sí, bueno, hoy no me lo ha dicho.
Sí, te lo he dicho. Lo que pasa es que no me prestas atención.
Ah,
te
pues
digo una cosa, no eres la primera mujer que no me presta atención. Pero sí es verdad que las autoridades son capaces de causar muchísimo daño. Y desde luego los políticos y las autoridades catalanas no han sido buenas para la economía, para los trabajadores de Cataluña y para los pequeños y medianos empresarios, que son la mayoría de los comerciantes.
Uh-huh. ¿Pero va a seguir la sangría o ya ha parado?
Esperemos que no siga, esperemos que se arregle. Pero en fin, estamos a nada de las elecciones y en un contexto de una incertidumbre que espero que estas elecciones clarifiquen al menos un poco.
Ay, aprovechando esto, sé que la firma Tous está uh-huh. haciendo una campaña porque uh-huh. está viendo mermadísimas sus compras. Uh-huh. Y está diciendo que aunque haya alguno de sus miembros que sea que ya le han apartado, además, de me parece que del Consejo, uh-huh. Que ellos son españoles, porque es que hay que ver que la gente ha dejado de comprar en la firma Tous.
Sí, es curioso que a veces uno no piensa que las cosas que hacemos tienen consecuencias.
Tienen repercusión.
Y entonces, claro, estas repercusiones pueden ser muy negativas.
Hombre.
Y entonces, lógicamente, las empresas intentan defenderse, protegerse de todas las maneras que puedan, pero...
Yo soy muy anti-boicots.
No, yo estoy totalmente en contra. A mí
me gusta de los boicots.
Me gusta mucho el cava, el cava de todas partes de España, que por cierto hay cava muy bueno en todas partes, también en Madrid, ¿eh? Pero a mí me parece que es incorrecto. Los boicots es una mala medida. Pero también entiendo que haya personas que puedan reaccionar de esa manera. Y otra vez, como digo, es porque tenemos a la política mezclada en asuntos en donde no debería estar mezclada. Uh-huh.
Pero al final no solamente afecta a la firma, es que hay cantidad de gente, proveedores, igual que pasaba con, me parece que era Freixenet, que decían, oye, los tapones se hacen en Extremadura.
Claro,
y se estaban quejando, al final afecta a todos.
Es que esa cosa que decimos de la globalización, esto pasa a todas las escalas. Y no hay una economía catalana que esté completamente aislada del resto de España. Al contrario, está completamente hilvanada y conectada de mil maneras distintas.
Uh-huh. Tengo un dato, Pablo, que tú me dabas, que solo creció el comercio en Baleares, Canarias y Navarra. Y sin embargo, en Madrid, ¿no hubo crecimiento el mes pasado?
Ni creció ni se contrajo. Y el crecimiento que ha habido en Baleares, Canarias y Navarra también ha sido muy moderado. Y hay un dato que también me llama la atención, y es... En la creación de empleo en el comercio minorista, la moderación de la caída, que se está moderando. O sea, no se está creando empleo, pero se está moderando también el descenso, que es muy importante. Hablamos de comercios familiares, hablamos de autónomos, hablamos del que sube y baja el cierre todos los días.
Claro. Y también queremos traer hasta aquí con el profesor Rodríguez Brown el salario mínimo de Venezuela, que se hunde. Esto no sé si está bien el dato. Le meló el dato.
1,68 euros.
¿No se te ha caído nada?
¿Pero eso qué es? ¿Al día? ¿Al mes? ¿Al año?
Esto ¿No se te ha caído un cero? ¿No?
Creo que no, pero que nos hemos puesto de acuerdo esta mañana el profesor y yo, y más o menos las cifras eran esas.
O sea,
¿no?
La depreciación de la moneda venezolana frente a otras divisas ha hundido el salario mínimo del país. O sea, $2 o 1,68 euros.
Son esas noticias que cuando las lees...
Esto es dramático.
La sensación que te da es la misma que tuviste tú, Nieves. Es decir, aquí debe haber algún error. Aquí hay una coma que está...
Que está mal puesta.
Que está mal puesta, ¿no? Pues no. Ese es el salario mensual en Venezuela. Entonces, hay que recordar, estábamos hablando del daño que hacen los políticos. Pues hay también hay clases, como en todo hay clases, ¿no? Y lo que ha hecho la política populista en Venezuela ha tenido, como siempre, como su principal víctima al pueblo trabajador. Son los trabajadores las víctimas de este tipo de medidas. Y la hiperinflación que han desatado los gobernantes chavistas se cobra a su víctima en los trabajadores. Y yo, como soy mayor y soy argentino, he vivido este episodio. He vivido en los años 70.
Le suena.
Que es la hiperinflación, ¿no? Que es donde están ahora los venezolanos por culpa del gobierno, de la tiranía de Maduro, ¿no? Y es extraordinariamente empobrecedor. Es decir, imaginaros, porque claro, como no lo habéis vivido...
No lo hemos vivido, gracias a Dios.
Hay que hacer el ejercicio de ver qué es lo que pasa cuando tú te levantas por la mañana y resulta que el dinero que tienes en tu cartera, eso pierde valor a una tasa gigantesca, con lo cual tienes que liberarte de él. Hace muchísimos años, exactamente 400, un señor español muy valioso que se llamó Juan de Mariana, un jesuita, se dio cuenta de que la inflación era un impuesto. Entonces no se emitían billetes, pero sí hacían los gobernantes una faena, que era que cogían las monedas de vellón, que eran una aleación de plata y cobre, y los muy pícaros les reducían el contenido de plata y aumentaban el contenido de cobre. Y entonces Juan de Mariana escribió en el año 1609 un famoso tratado, que por cierto tenemos ahora en una nueva edición en Deusto, que se llama Tratado sobre la moneda de vellón. Entonces lo que decía es, claro, esto es una maniobra de las autoridades. Esto en realidad es que están cobrando el impuesto y lo están pagando los tenedores de efectivo. Es decir, los tenedores de las monedas tienen una cosa que cada vez vale menos. Bueno, pues en Venezuela está pasando lo mismo, como diría Gila, ¿os acordáis que Gila decía que África es como el jardín de casa, pero a lo bestia, ¿no? Bueno, pues lo de Venezuela es como la inflación del siglo XVII, pero a los recontrabestias. Y sus víctimas son los trabajadores, como vemos en esa increíble cifra que marca el empobrecimiento de los trabajadores venezolanos por culpa de este régimen populista tan dañino.
Desde luego. Vamos a hacer un alto en la economía para mirar hacia el consumo. Me tiene que decir algo de las pensiones, sobre todo a raíz de que el gobierno... ha pedido un crédito para pagar la paga extra de Navidad. Uh-huh. Ahora se lo preguntamos, pero Pablo nos quiere hablar de un estudio de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid que ha llegado a la conclusión de que al actual sistema de autorregulación publicitaria no protege a los consumidores. ¿Cómo es esto, Pablo?
Lo vemos muchas veces en televisión, ponemos la tele, viene la publicidad en esas cadenas larguísimas, interminables, y a veces nos chocan algunos de los mensajes. Vemos que a veces hay un pozo racista, a veces hay un pozo sexista, a veces el mensaje que se lanza
es verdad.
Que nos hiere, ¿no? Bueno, pues esto se ha estudiado, en la Universidad de Rey Juan Carlos, y Clara Muela, que es profesora de Ciencias de la Comunicación y Sociología, está con nosotros para hablarnos de ese estudio.
Hombre, pues Clara, ¿cómo estás, querida compañera?
Buenas tardes. Gracias.
Clara, nos interesa mucho saber las conclusiones de este estudio.
Pues lo que pasa es que son muchísimas para que yo te las
cuente
aquí.
Pues la más relevante, Clara, sí. La más relevante, por favor.
Pues mira, nosotros llevamos trabajando en el tema de publicidad engañosa, sobre todo especializada en la radio y en temas de salud. Y entonces, bueno, sobre todo lo que estamos analizando son qué pasa en España y por qué hay tan poca protección al consumidor. Entonces, lo que analizamos es qué es lo que está fallando en los organismos de autorregulación, porque la parte jurídica, la vía jurídica, el ámbito jurídico no es efectivo, puesto que tarda mucho en resolverse las cuestiones, un consumidor no va a ir a poner una demanda vía judicial, entonces... Desde la Comisión Europea y desde las directivas europeas se establecen esos sistemas de autorregulación que son de acceso directo y gratuito para los consumidores, pero que no funcionan en España. Bueno, pues su propia idiosincrasia, su implementación en España no funciona y estamos desprotegidos.
Desde luego, desde luego. Hablaba Pablo, ¿no?, de algunos contenidos que cada vez se hacen mejores anuncios. Yo no sé si estás de acuerdo, Clara, que antes había algunos que eran tremendos. Yo recuerdo a una modelo conocidísima quitándose la ropa interior para anunciar un coche. No sé si lo recuerdas, Clara.
Sí. Lo que pasa es que hay determinados temas, claro, la publicidad irrespetuosa o la no correcta tiene muchas variantes y muchas modalidades. Entonces, por ejemplo, hay colectivos en los que son muy activos a la hora de denunciar. Pues, por ejemplo, la publicidad sexista, la mujer como objeto de deseo o la protección del niño. Hay determinados ámbitos que son más activos y más escrupulosos y más respetuosos a la hora de vulnerar determinados principios, ¿no? Sobre todo por las consecuencias y por la repercusión que pueda tener. Pero hay otros ámbitos en los que no, en los que estamos un poco más bastantes más desprotegidos, y sobre todo es que el principal problema que tenemos es lo que te digo, que hay grupos sociales que son muy muy reivindicativos. Está el Observatorio de la Mujer, de Igualdad, que lucha mucho por ese tipo de prácticas irrespetuosas con la mujer, con los niños, etcétera, ¿no? Con la violencia, etcétera. Pero hay otros en los que sí. No son tan activos. Entonces, la necesidad, o sea, una de las características de nuestro sistema de autorregulación es que es el consumidor el que tiene que poner una reclamación. No actúan de oficio. Entonces, si no nos quejamos, y no es que tengamos mucha costumbre los españoles de quejarnos, motu propio, no se activan ese seguimiento. Entonces, esa es una de las debilidades.
Habla de autorregulación, hay una asociación, Autocontrol, que es la que vela por debe.
Debe.
¿Qué ocurre?
No, por eso digo que primero no actúa, o sea, nosotros lo que hemos hecho es comparar con otros sistemas de autorregulación, por ejemplo, de nuestros vecinos europeos, y hemos analizado determinadas variables y hemos comparado los dos sistemas de autorregulación. Y el nuestro tiene algunas debilidades que son de mejora. Entonces, bueno, entre otras cosas, pues eso, porque no actúa de oficio. Por ejemplo, nosotros hemos comparado con Inglaterra, y entonces en Inglaterra el organismo es totalmente independiente de la industria, no se financia por la propia industria, y estamos hablando, pues fíjate la comparativa, de 150 reclamaciones al año en España de media, frente a las 40.000 o 45.000 que se ponen en Inglaterra. Porque, claro, es lo que te digo, actúan de oficio, ellos hacen un seguimiento, hacen un control, ellos mismos denuncian, ellos mismos reclaman. Hay sanciones económicas, son más ejemplarizantes. Y, bueno, pues aquí en España tenemos un poco esa debilidad, que es mejorable, evidentemente.
Claro, hay que enseñarnos a reclamar, pues, que
supuesto,
estamos en fin, no reivindicamos demasiado. Bueno, pues tenemos que aprender. Clara Muela, muchas gracias, profesora
a
de Ciencias de la Comunicación y Sociología de la Universidad Rey Juan Carlos. Está el profesor Rodríguez Brown aquí, que nos tiene que decir, efectivamente, ¿qué está pasando? El hecho de que no haya dinerito, que haya que pedir préstamos para la paga de Navidad, ¿esto entra dentro de lo normal en un gobierno, en un país? Es que me preocupa mucho las pensiones, es que veo que no la vamos a cobrar.
Pues
algunas generaciones que venimos por detrás.
En ese temor está fundado, pero yo creo que hay que distinguir, como siempre, estas cosas, el corto plazo y el largo plazo. Esto no es la primera vez que sucede, la idea de que la Seguridad Social puede pedirle un crédito, digamos, al Estado para pagar algunas pensiones en momentos especiales, como son típicamente las pagas extras. No es la primera vez que sucede. Me parece más importante, más de fondo, digamos, el problema de largo plazo. Y es que todo indica que vamos a ir a un estrechamiento de las pensiones máximas y las pensiones mínimas, de tal manera que la pensión va a perder totalmente, digamos, su componente de capitalización. Y al final, para no bajar las pensiones mínimas, lo que está pasando históricamente es que están bajando las máximas. Uh-huh. Entonces se pierde la relación que hay entre tu aportación y la pensión que vas a cobrar después cuando te jubiles.
Ya, a pesar de que estés aportando lo máximo.
Exactamente, con lo cual esto es un mal asunto, pero como digo, no tiene que ver con una situación de tesorería peculiar de la Seguridad Social en un momento dado, sino más un problema de largo plazo.
Ay, profesor Rodríguez Brown, gracias, aunque nos deja con cierto...
No te voy a traer siempre buena noticia.
Ya veo. Ay, mi vida. Gracias. Gracias, profesor Rodríguez.
De nada, un abrazo.
Son las 6:28. Alejandro, cuéntanos cómo están las cosas en los periódicos digitales. A ver.
Hacer un repaso de la prensa nacional. El País: el Supremo cita a Junqueras y el resto de encarcelados para decidir si les deja en libertad. El juez Pablo Llarena accede a la petición de los exmiembros del Gobierno que habían solicitado declarar en el alto tribunal. El Mundo: varones del PSOE rechazan la condonación de la deuda de Cataluña que propone Iceta. Los gobiernos regionales de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha rechazan la propuesta recogida en el programa del PSC. ABC: 5 senadores del PP ganaron el cuponazo con el número 155 el mismo día que aprobaron su aplicación en el Senado.
¿Qué le parece?
¿Me repite la pregunta? ¿Cómo es?
La noticia.
Te cuento. El décimo no podía ser más oportuno. El 93155, una terminación que se prestaba a las bromas después de haber pasado unas cuantas horas en el Senado discutiendo sobre el artículo de la Constitución más conocido de los últimos meses.
Y notable. Han ganado qué 5 notable. Senadores.
5 senadores del PP. Han ganado el cuponazo.
No haber sabido.
El cuponazo.
Tendríamos que haber apostado, bien.
Yo tengo también una de última hora. Maduro irá a la reelección en 2018, según el vicepresidente de Venezuela.
Ay, pues que
oye,
esto...
hablando de malas noticias, ya. A ver si llegamos a las 6:30. Venga.
Vamos con
la razón. El Tribunal Constitucional ve constitucional la reforma exprés del reglamento del Parlamento que dio paso al 1O. El Constitucional argumenta que no excluye de forma expresa la posibilidad de que los grupos parlamentarios presentasen enmiendas.
Lo dejamos hasta aquí este repaso. Algunas de las noticias las habíamos comentado, pero nos siguen sorprendiendo. Son ya las 6:30. Unas recomendaciones y cuidado que viene Constantino Mediavilla con una invitada a la que conocemos muy bien y la queremos preguntar de todo. Carmen Balfagón, vamos con ella.
Onda Madrid. Hay conceptos en los que te pregunta, ¿cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo, el gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo. Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
Con los nuevos progresivos Barilux X Series de Óptica Roma, disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Xten expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid. Madrid Directo en Onda Madrid. Con permiso, Constantino Mediavilla.
Ya está aquí Costan con su entrevista, con nuestra entrevista a fondo. Hoy una querida amiga, la que conocemos desde hace tanto y que viene a hablarnos del inserso, porque ahora está volcada en el tema del inserso.
Sí, la tocó ser directora general y dijo, pues me voy a dedicar a ello.
Me voy a dedicar, ¿no? Claro.
Sí, sí. No, ¿cuánto? Carmen Balfagón, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuánto
Muy
tiempo llevas ya al frente del inserso?
Pues al frente dice eso, ha hecho un año.
Un año ya.
Un
¿no?
año.
Un año. Y hemos dicho, pues la invitamos, la traemos y vemos cómo estamos los mayores.
Claro,
y
por
cómo
favor.
Estáis vosotras las
jóvenes. Las jóvenes.
Aquellos que nos están siguiendo a través de la web, que pueden ver a las dos, a Nieves Herrero y a Carmen Balfagón, verán que aquí el que realmente tiene que hablar hoy mucho del inserso soy yo. Pero veremos cuánto hay de verdad y cuánto hay de leyenda cuando decimos la palabra inserso. Vamos a ver cuánto hay de eso. Carmen Balfagón, que es una todoterreno de todas las administraciones públicas, digo porque la pongan un poco cara, que ha trabajado en administraciones autonómicas, municipales, estatales, desde hace algunos años. Hace algunos años. Lo cierto es que cuando recaló en el inserso, lo que dijo es, nada me gustaría tanto como poder hacer algo por las personas que dependen de ese inserso. Pero, ¿qué es, al margen de los viajes, esa es una de las cosas que luego tocaremos, pero que no quiero que me hable ahora, qué es el inserso?
Pues bien, el inserso, que yo creo que efectivamente le agradezco mucho lo que acaba de introducir Constantino, que no es solamente un organismo que gestiona los viajes de las personas mayores, es el organismo de referencia en materia de servicios sociales que tiene el Gobierno de España. O sea, nos dedicamos a muchas más cosas. Entre ellas, y yo, si me permiten, lo voy a decir porque
claro, nos interesa.
Es lo que más me apasiona de todo lo que es el negociado que supone el inserso, son los centros de referencia nacional. Creo que son los grandes desconocidos y los que vamos a intentar por todos los medios que la gente conozca. Son centros que están situados en distintas comunidades autónomas y que cada uno tiene y cumple con una misión. Tenemos, por ejemplo, el de Salamanca, que es un centro maravilloso, magnífico, para personas con Alzheimer. Un centro donde además se focaliza la investigación en lo que es hoy en día pues una gran preocupación para las personas en materia no solamente sanitaria, sino social, y que representa el Alzheimer. Luego tenemos un centro, también en Burgos, como es el de enfermedades raras. Tenemos un centro para daño cerebral sobrevenido. O sea, tenemos unos centros maravillosos donde cada día se atiende a personas, donde tenemos unos magníficos profesionales que son las grandes potencias del inserso y donde además se trabaja 365 días, 24 horas al día. Creo que eso es muy importante.
Vamos a hablar de los CREN, CRE, que es como se llama, y vamos a repasar qué hacen exactamente. Vamos a hablar del maltrato a mayores, vamos a hablar, porque es un tema que hasta hace poco se consideraba un tema tabú, ¿no? Y vamos a ver qué está pasando en ese ámbito.
Y es terrible dejarme ver las imágenes, contar las imágenes de ver a ese señor mayor que estaba pidiendo, por favor, que alguien le ayudara porque se ahogaba y al final muere con unos asistentes que se están riendo. Pero es que esto, menos mal que no era en España, pero vamos.
Sí, pero en España, permíteme, querida Nieves, hemos tenido un caso que lo hemos visto todos en todas las televisiones, que es ese pobre señor que se le están acorralando tres individuos, no tengo otro calificativo mejor, para, contra su voluntad, robarle la cartera, el hombre pidiendo auxilio, y alguien lo grabó.
No, esto es terrible.
Y está grabado. ¿Y qué hemos hecho? A mí me encantaría saber si esas imágenes han pasado a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues se les identificaba perfectamente. Eso es terrible.
Horrible, horrible.
El vino de nuestra tierra bebimos en tierra extraña. ¡Qué bien que sabe ese vino cuando se bebe lejos de España!
No he podido evitar hoy el traer a,
Doña Concha.
A Doña Concha, porque ahora sí quiero introducir, porque no lo voy a dejar al margen el tema de viajes, aunque luego vamos a retomar todos los temas. Muchos piensan que los mayores solo bailan paso doble, ¿no?
Pues no.
Pues no.
Los mayores bailamos de todo. O sea, yo creo que tenemos un perfil de personas mayores que no tiene nada que ver con el perfil que tenemos.
Que es el real.
Que es el real, son personas muy activas. Son personas que manejan fenomenal las redes sociales. Es otro prototipo donde ahora no solamente los viajes, se viaja, se conoce las ciudades y los rincones tan maravillosos que tenemos en nuestro país, sino que además se hace tai chi, se les va a introducir ahora en el año que viene en un somero aprendizaje de inglés, lo que es una iniciación al inglés. En fin, yo creo que eso, que no tiene nada que ver.
Se puede bailar esto también, ¿eh?
También.
Se puede bailar.
Entre medias de esta entrevista con Carmen Balfagón, que es nuestra protagonista de esta tarde, queremos irnos otra vez a las calles de Madrid. Allí vamos a saber cómo están las cosas con Rosa de Lima, esa huelga de taxistas desde las 6 de la mañana. Ya son las 6:38, o sea que llevamos casi un día de huelga. ¿Cómo está Rosa? ¿Sabemos qué va a ocurrir en las próximas horas?
Sí, pues os contamos. Hace escasos 10 minutos ya se ha disuelto la manifestación de taxistas. Con nosotros está ahora mismo Jesús Fernández, que es portavoz de ANTAXI, de la Asociación Nacional del Taxi, y él nos cuenta que se han reunido en asamblea y qué habéis decidido, Jesús.
Pues hemos decidido, bueno, buenas tardes primero a,
buenas tardes.
A todos los oyentes.
Gracias.
A ti, Nieves.
Gracias,
y,
Jesús.
Y lo que hemos decidido es el próximo lunes organizar asambleas abiertas en todas las grandes ciudades de España, allí donde entendemos que esta problemática puede afectar, y determinar o tratar de promover desde todo el taxi, desde el sector, desde las bases, pues unos planteamientos de un paro indefinido, hasta en tanto en cuanto no se solucionen la problemática actual, que viene dada pues precisamente por esta concesión indiscriminada de autorizaciones VTCs y la falta de regulación respecto a las mismas, de cómo han de trabajar estas autorizaciones.
Oye, Jesús, has dicho plantear un paro indefinido, pero sin día a partir del que empiece ese paro, ¿no? ¿O ya sí?
El lunes 3, si no recuerdo mal el calendario, el lunes 3 se convocaría esta asamblea y sería efectivo aquí en Madrid, en este caso, las jornadas laborales no van de las 12 de la noche, sino desde las 6 de la mañana, pues serían desde las 6 de la mañana del martes hasta que obtengamos una resolución por parte de la Administración que deseamos que no se produzca. Que mira, es que estamos a tiempo, estamos aún a tres días del fin de semana, incluso el fin de semana entendemos que por parte del Ministerio puede organizar rápidamente una reunión, una mesa de trabajo y plantearnos esas alternativas que actualmente son muy escasas en relación pues con estas autorizaciones VTC que se están concediendo vía judicial y que a día de hoy no existe una regulación propia de las ciudades, pues cómo han de trabajar, dónde han de estar estacionadas, y las vemos pulular pues por los sitios de afluencia de viajeros donde la normativa de transporte nacional indica que no pueden estar, pero ahí las vemos todos los días.
Bien, pues Jesús, gracias por darnos esta información de última hora. Rosa de Lima, pendientes de todo lo que suceda, sobre todo de cara a los viajeros del taxi, ¿no? Hemos interrumpido este con permiso, pero merecía la pena escuchar a Jesús Fernández y continuamos con nuestra invitada de hoy.
Estábamos viendo una noticia que Alex me la estaba pasando, ¿no? Alex, y que tenía que ver con las licencias de VTC.
Sí, exactamente, porque 20 Minutos ha publicado, dice, Fomento reconoce que en ciertas comunidades hay más licencias de VTC de las permitidas. Cifra en 65.000 las licencias de taxi actuales, mientras que las de VTC rozan las 6.000. El ratio es aproximadamente de 1 a 15 y no de 1 a 30.
Que no está mal, ¿eh? Que no está mal. De todas formas, habrá que ver si la decisión acertada es la de hacer una huelga indefinida o no. Que decíamos que estábamos bailando al son de la última hora de la información, pero volvemos al Inserso, que me parecía importante, y que queríamos hablar de esos centros especiales, que queríamos hablar del tratado del maltrato a mayores, y a mí me gustaría empezar por ahí, de ese perfil de víctima. ¿Es un tema tabú todavía, Carmen?
Bueno, no es que sea un tema tabú, es que ahí tenemos un problema enorme. Igual que es un hecho delictivo, es un hecho violento, pero tenemos el enorme problema que no se denuncia. Tenemos unas cifras negras porque no tenemos denuncia. Cuando un mayor está sufriendo un maltrato, si es en el entorno familiar no denuncia porque lo que teme es que se le eche. Y si es en una institución, pues entiende que forma parte de la propia institución. Con lo cual, ahí estamos trabajando, ya hemos constituido un grupo de trabajo muy importante porque aunque estamos haciendo una estrategia estatal de personas mayores, y sí que hablamos del buen trato hacia las personas mayores, sí que queremos afrontar el problema de lo que es la violencia en los mayores. Uh-huh. Y que haya una sensibilización por parte de todos los colectivos que atienden a mayores, desde la persona que trabaja en un centro social del ayuntamiento, pues que sepa detectar si un mayor está sufriendo un maltrato, que no siempre tiene que ser físico, porque a veces es más cruel el maltrato psicológico de soledad y de abandono, aunque sí, esté rodeado de gente, que es el peor.
¿Ese perfil es frecuentemente mujer superando los 75 años, viuda, separada, o no? ¿O el perfil es más amplio?
El perfil es difícil tenerlo porque no tenemos todavía la muestra, porque digo que hay muy poca denuncia. Pero lo que sí tenemos identificado, y así lo tienen identificado todas aquellas entidades que están trabajando con nosotros en este programa y en este estudio sobre la violencia, es que hasta ahora no está identificado que haya más en mujeres o haya más en hombres. O sea, nosotros entendemos, si me van a permitir, y con todo respeto a los profesionales, que también a veces las ligaduras en una institución, aunque tengas un estado de demencia, también es una forma de maltrato. Cuando se está, ahora mismo sabemos, y está a disposición de la sociedad, otros métodos que evitan que una persona tenga que estar sujeta a una silla, aunque tenga una demencia.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado.
Gracias a la vida, porque en esto del maltrato, bueno, Mercedes Sosa es una de sus favoritas.
Por supuesto.
Por eso hemos traído esta música y este Gracias a la vida, pero la soledad, la gran soledad, la mala higiene, los antecedentes de esas lesiones físicas que no se cuentan o que no se dicen. Y el pelear contra ello a diario supone qué parte del Inserso, pues una parte importante también. Digo de su trabajo diario, pero no es su cometido, digamos, bueno, el identificar esas situaciones.
Yo creo que nuestro cometido, y creo que es un cometido que no podemos obviar, es el Instituto de Mayores. Todo lo que afecte a los mayores creo que es competencia nuestra y así lo hemos identificado en el Inserso. Los mayores es una prioridad. ¿Por qué? Porque además no podemos olvidar lo que dicen las cifras. Cada vez vamos a ser más mayores.
Sí, hay un vivimos reto, más.
Vivimos y más. Y lo que hay que intentar es vivir más, pero vivir mejor. La calidad de vida hay que buscarla. Y desde luego el tema del maltrato, y aquí me va a permitir una cosa. Yo muchas veces llamo a eso soledad extrema, y se lo he dicho antes. No hay mayor soledad que aquel que vive rodeado de la gente. Uh-huh. Y sin embargo está solo, porque nadie le habla o porque en algún momento tenemos expresiones que pues tú no entiendes. No le damos el papel que debe de ocupar. Yo creo que esto hay que trabajarlo, hay que establecer buenas prácticas, y lo que decíamos cuando hablábamos de casos desgraciados, como esa persona que es atracada en mitad de la calle, o el que comentaba Nieves, tenemos que sensibilizarnos. No podemos pasar por alto, o sea, no podemos pasar por alto el que una persona mayor esté pidiendo en una calle.
A mí esto yo no puedo
eso
con esto.
Eso no podemos pasarlo por alto, pero somos nosotros. Yo sé, y a mí me ha pasado personalmente, de acercarme a alguna persona y terminar, desde luego haciendo uso del derecho que le asiste, y a usted qué le importa, ¿no? A mí me importa. Una persona mayor pidiendo en la calle. Hoy en día tenemos muchos recursos sociales. ¿Cómo podemos pasar, o sea, sin acercarnos a aquellos que tenemos alguna responsabilidad? Sin embargo, pasamos y forman algo más, pues como un bolardo, está ahí, nadie se fija. Yo creo que la sensibilización es muy importante.
Estamos totalmente de acuerdo, ¿eh?
Vamos
cuánta
a los...
gente está durmiendo en la calle y lo ves como algo normal, se ha normalizado. Bueno, sigues en tu conversación, yo me quedo alucinada.
Eso no es normal.
Sí, es que hay que sensibilizarse otra vez, hay que educarnos.
Vamos a los centros de referencia estatales, ¿cómo funcionan? Porque vamos a ir uno tras otro sin detenernos, pero sabiendo que alguno se dedica, por ejemplo, a personas con discapacidad, que son centros de ámbito estatal, sí, que partiendo de ese enfoque integrado intentan dar soluciones, ¿no? Es un apartado importante dentro del Inserso, vamos a descubrirle.
A
¿en qué consisten?
A mí me parece que es un apartado importantísimo y yo creo que aquí se me nota mi pasión por el tema de los centros.
Sí, total, total.
Vamos a ver, son centros donde tenemos, por un lado, personas con unas discapacidades físicas muy serias, muy severas, y que además van a estar allí muchos años, porque muchos de ellos son hijos, a su vez, de personas ya muy mayores, que no les pueden atender. Entonces, bueno, yo creo que son recursos sociosanitarios que son necesarios y que además yo creo que la idea, y desde luego es el compromiso que hemos asumido, además la ministra también lo tiene muy claro, que tenemos que ser de referencia. Las buenas prácticas tienen que establecerse de manera, vamos, transparente y clarísima, porque tienen que servir para que otros centros de otras comunidades autónomas lo vean y las valoren.
El CRE Alzheimer, por ejemplo, daños cerebrales, otro de los centros.
Pues el CRE de Alzheimer es un, como le he dicho, es un recurso maravilloso, es un centro de referencia a nivel nacional, que para que usted se dé, o sea, den una idea sobre todas las personas que nos oyen, este centro viene recibiendo alrededor de más de 2.000 personas de todas partes del mundo para aprender de lo que se hace allí.
Exportamos, por lo tanto, lo que hemos aprendido.
Exportamos formación, exportamos experiencia. Y ahora yo quiero importar formas de investigar, que es la etapa en la que estamos.
¿Qué sería la investigación?
La investigación, el I+D+I, que yo creo que es necesario en un organismo como el Inserso, porque a la investigación médica todos estamos acostumbrados. Nadie duda que tenemos maravillosos investigadores en el ámbito médico investigando cómo resolver patologías que hace 20 años eran impensables que pudieran tener una solución. Sin embargo, ¿qué investigaciones hacemos en el ámbito social? ¿Qué procedimientos tenemos que mejorar para mejorar, basados en la investigación, la vida de algunas personas?
Otro centro de los que no podemos dejar de hablar, aunque solo sea en titular, el trastorno mental grave, por ejemplo, ¿no?
El de salud mental que tenemos en Valencia, un maravilloso centro también, donde se están también importando maneras de trabajar, donde estamos exportando también maneras de actuar.
Un minutito y seguimos hablando con Carmen Balfagón, directora del Inserso.
Onda Madrid. La igualdad no es una broma. Hoy hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre... Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, llévate tu Ford con un descuento equivalente al IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico, Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Poli Juguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Hay conceptos en los que te pregunta, ¿cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo, el gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo. Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Seguimos con la sección de Constantino en el A Fondo. Hoy hemos elegido a Carmen Balfagón, directora del Inserso, y entendiendo que el Inserso es mucho más que viajes. Y ya estamos viendo que es investigación, que es centros de recuperación de personas, centros que realizan importante labor en temas tan importantes como el Alzheimer. Bueno, y más que vas a seguir contándonos.
Cuando hablas con Carmen Balfagón, dice que intenta pasar con su madre, con su hija, con los amigos todo el tiempo que puede, que es poco, ya se lo digo yo, pero en el caso de su madre es mucho. La ley de dependencia, fundamental, porque efectivamente hay personas que no tienen la fortuna de poder contar con ese apoyo, con esa ayuda dentro de la familia, lo digo así de claro, punto, ahí queda, ¿no? La modificación de la ley de dependencia, el Inserso, ¿qué está haciendo? Está impulsando esa modificación, tenemos bastante con lo que tenemos, ¿en qué momento estamos? ¿Está satisfecha? ¿No deja de trabajar cada día?
Pues estoy no solamente satisfecha, sino muy satisfecha, porque el Inserso no deja de ser un papel de árbitro en todo el tema de dependencia y de coordinador, pero yo creo que hemos conseguido en estos últimos meses algo que era importantísimo, y es tener el acuerdo de todas las comunidades autónomas para abordar una modificación de la ley que yo creo que es más que necesaria. Mire usted, la ley de dependencia está costando al gobierno y a las comunidades autónomas un total de 8.000 millones de euros. Es muchísimo dinero.
Muchísimo.
Y sin embargo, la percepción que tienen los dependientes, pues no siempre es buena. Entonces, algo tenemos que cambiar.
¿Y qué es lo que hay que cambiar?
Pues hay que cambiar, mire usted, una cosa que es fundamental. La ley de dependencia es una magnífica ley, avanzadísima. Hace poco vino el representante de un país europeo a preguntarnos precisamente por los viajes y terminamos hablando de dependencia. Y cuando yo les di los datos de lo que cuesta la ley de dependencia en nuestro país, se fue escandalizado. Dijo, en mi país jamás tendremos nada de esto.
¿Pero es solo un problema económico?
No, no es un problema económico. Yo creo que no es un problema económico. Yo creo que eso está más que... Es un derecho subjetivo que hay que financiar. Y ese reconocimiento lleva financiación. Lo que yo quiero es que con el dinero que, o lo que pretendemos, y creo que aquí tenemos acuerdo de todas las comunidades autónomas, sepamos dar a cada persona lo que realmente quiere. Mire usted, la ley de dependencia abogaba porque tenía que ser una ley que se fundamentara y se basara en los servicios profesionales. Yo quiero que la ley de dependencia haga y cumpla lo que el dependiente quiere. Hay mucha gente que no se quiere una residencia, aunque lo diga la valoración de un... de la dependencia hecha por un trabajador social. Hay gente que no quiere ir a un centro de día, no le apetece ir a un centro de día. Sin embargo, tiene que ser atendido. Pues nosotros tenemos que ser capaces de acercar otro tipo de recursos para que esa persona esté en su casa y esté debidamente atendida.
¿Y cómo se articula eso? Es decir, ¿cómo se respeta el derecho a no querer que vaya alguien a tu casa, a no querer ir a un centro de día, a no querer...?
Pues simplemente cambiando algunos conceptos en la ley, y más que en la ley, en los reglamentos de desarrollo, donde dice que el informe lo hará un trabajador social.
Bien. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia.
Yo amo a los Serrat, otro de los favoritos de Carmen Balfagón. Esas pequeñas cosas que hay que cambiar en la ley de dependencia, que no son tan pequeñas para quienes las padecen, ¿es uno de los objetivos de Carmen Balfagón?
Es uno de los objetivos de Carmen Balfagón, creo que de la propia ministra y creo que del gobierno, que es adaptar la ley a las necesidades, sobre todo a lo que el dependiente quiere. Lo decíamos antes, vivimos más, tenemos la posibilidad de vivir más años, tenemos que vivirlos mejor, pero hay una cosa que es fundamental y yo lo digo siempre, me van a permitir que aquí lo reitere.
Claro.
No podemos olvidar que la persona es responsable de todo su itinerario de vida hasta el final y que nadie puede decidir por él dónde tiene que terminar. Y yo creo que ahí es donde tenemos que adaptar la ley, a la voluntad de la persona, que tendrá unas necesidades de atención, claro que sí, pero habrá que ver si esas necesidades de atención se pueden conjugar con la voluntad de lo que él quiere. Yo lo digo siempre, mantener a la persona donde quiera y mantener por encima de cualquier cosa su dignidad.
Por encima de la voluntad de los hijos.
Por encima de cualquier cosa.
De ley sabe mucho Carmen Golfagón, de leyes también sabe mucho Nieves Herrero. Uy. Las dos son licenciadas en Derecho. Si no me equivoco, también en criminología.
Sí. Ambas, ella más, yo un máster.
Ambas dos. Así que pregunta de quesito para ambas. Cierren los ojos, escuchen y díganme de qué película se trata.
Le presento al doctor Aníbal Lecter.
Qué fácil. A ver, Carlos.
El silencio de los corderos, maravilloso.
Hombre, Aníbal Lecter.
Aníbal Lecter, sí, clásico.
El silencio de los corderos, dice. Maravillosa
película. Creo que la he visto 19 veces y cada vez que la veo veo un detalle que se me había escapado.
Toda la mutilación que ve es post-mortem. Luego las mata, les arranca la piel y después las tira.
La música, Anthony Hopkins, Jodie Foster, que está brutal porque nos fijamos mucho en Aníbal, ¿no? En Aníbal Lecter. Pero El silencio de los corderos, ¿qué enseña?
Bueno, yo creo que se basa en un caso real que existió. O sea, lo de arrancar la piel para hacer lámparas, un asesino serial, aunque solamente tuvo
dos crímenes. ¿Y comer sesitos también?
No, eso no. Lo de comer sesitos yo creo que es un añadido, pero bueno, casos de canibalismo en la historia criminal ha habido varios.
Ha habido varios.
¿Verdad?
Pero también lo que nos indica es que la maldad existe, ¿no?
Claro que existe la maldad. Si no existiera la maldad, no existiría el crimen ni el delito.
¿Y qué es la criminología?
Una ciencia, nunca lo podemos olvidar, es una ciencia. Además hay que mantenerla independiente de otros que quieren fagocitarla.
¿Y cuánto tiene de prevención? Porque investiga el delito, las causas, pero ¿y las maneras de evitarlo?
También.
La prevención, ¿no?
La prevención es un campo importantísimo en la criminología. Lo que pasa es que, desgraciadamente, y eso sí que lo tengo que decir, no tenemos una cultura anglosajona donde al criminólogo se le tiene en cuenta para estudiar, para analizar y, evidentemente, después de todo eso, para prevenir.
Según Paco Pérez Avellán, siempre vamos después de que el delito ya está. Bueno, y hay que empezar a
Yo creo que es importante
actuar
aquí,
antes.
Aquí quiero ser optimista en contra de Paco Pérez Avellán, la aprecio mucho, pero hay que ser optimista. Creo que hay muy buenas generaciones ya de gente joven que han apostado por la criminología, donde además tienen que sacar muy buenas notas para optar al grado de criminología y a la licenciatura, y yo creo que ellos van a hacer que cambie la historia de la criminología en este país.
Detrás de cada organismo público buscamos también la persona, ¿no? Y hoy hemos intentado desvelar algunos secretillos de Carmen Balfagón. Se me ha olvidado uno.
Sí, que es una gran persona. Se te ha olvidado.
Y otro, que es del Atleti.
Hasta la muerte.
Y hoy juega el Atleti, como no está Honorato aquí, en honor
Atleti hasta la muerte.
A Honorato diremos, pues hoy, cuidado, que con el 1-1 está la cosa apretada en la Copa de Su Majestad el Rey, pero vamos a ver qué pasa. Y aquí habrá fútbol dentro de un ratito, Nieves.
Exactamente, y también la labor que hizo Carmen con los chicos infractores.
Con los menores infractores,
que fue una labor que muchos no olvidamos. Pues muchas gracias, doña Carmen.
¿Qué me van a permitir?
Hablamos de viajes un día.
20 segundos.
20 segundos para felicitar a doña Nieves Herrero, que es una magnífica escritora, que yo lloré con lo que esconde en tus ojos y espero llorar con los... Con Carmen. Que hoy hizo su presentación.
Lo presentamos ahora.
Vas a tener mucha suerte, que eres muy buena escribiendo.
Pues muchas gracias, Carmen. Y ahora sí se va a quedar mi compañero Carlos Honorato en el micrófono, porque me tengo que ir a la presentación. Así que mañana se lo contaré todo. Adiós, amigos. Les dejo en buena compañía. Carlos Honorato.
Y otro de la noche. Esto está bien.
Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Un incendio en Hortaleza ha dejado esta tarde a una mujer de 83 años herida grave. 5 agentes de policía también han tenido que ser atendidos. Gema Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han tenido que tirar la puerta para poder acceder a la vivienda, ya que el fuego estaba muy desarrollado, aunque localizado en el salón del piso. En el interior había una mujer de 83 años que ha tenido que ser rescatada y atendida por SAMUR Protección Civil. Los sanitarios la han trasladado en estado grave a La Paz a causa de la gran cantidad de humo que había inhalado. Además, también ha atendido a 5 policías nacionales, los primeros en llegar a la vivienda por inhalación leve por humo. Los 5 han sido dados de alta en el mismo lugar de los hechos.
Está siendo esta una tarde de sucesos en Madrid porque ha habido 2 accidentes laborales con 2 fallecidos. Un trabajador de 46 años ha muerto en Villaverde al resultar aplastado por una puerta metálica. En otro accidente laboral en Alcorcón, un hombre de 51 años ha muerto cuando trabajaba en una planta de reciclaje de papel. El operario ha sido arrollado por una máquina cuyo conductor ha tenido que ser atendido por una crisis de ansiedad. Y atención al frío que va a hacer en las próximas horas en Madrid, sobre todo en la sierra, según las previsiones meteorológicas. Los termómetros pueden llegar a descender hasta 8 grados bajo cero a partir de la medianoche. Desde Emergencias 112, su portavoz, David García, ofrece consejos para enfrentar esas gélidas temperaturas.
Desde Madrid 112 hemos avisado a todos los ayuntamientos y organismos de la sierra ante la última previsión de la EMET, según la cual para la próxima madrugada se esperan temperaturas en la sierra de hasta menos 8 grados entre las 0 y las 9 horas. Desde Madrid 112, ante esta situación, pedimos a los conductores que vayan a circular por la sierra en ese tramo horario que extremen la precaución al volante, que aumenten la distancia de seguridad y que presten especial atención a las placas de hielo que se pueden formar con total seguridad en la calzada.
Seguimiento masivo del paro convocado por el sector del taxi, sobre todo en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona. No hay taxis trabajando y es difícil encontrar alguno por las calles. Los taxistas esperan que Fomento amplíe el Real Decreto que prepara para regular los servicios de taxi y de vehículos de alquiler con conductor y que recoja sus planteamientos. Pero de momento no hay ninguna reunión prevista con el Ministerio de Fomento. Miles de taxistas procedentes de toda España se han manifestado hoy en Madrid en protesta por la competencia desleal de plataformas como Uber y Cabify. Son reivindicaciones que resume Azucena Cabezas, miembro de la Junta Directiva de la Federación Profesional del Taxi.
Se está creando una burbuja especulativa con estas licencias, con estas autorizaciones, que están quedando en manos de 2 multinacionales que además tienen su sede fiscal en paraísos fiscales, mientras que está en juego 67.000 pymes en España.
Desmantelado un grupo criminal especializado en robar empresas y esquivar los detectores de seguridad. La Guardia Civil ha detenido a un grupo de butroneros que habían llevado a cabo más de una 30 de robos en la Comunidad de Madrid. Eran de nacionalidad serbia y eslovena, portavoz de la Benemérita.
Y además, cuando accede al interior de las empresas, realiza y se comprueba que han realizado varias catas en los falsos techos hasta llegar a la caja fuerte, que es el objetivo que ellos persiguen, y además que también es un grupo muy especializado, puesto que son capaces de evitar las alarmas volumétricas que tienen instaladas las empresas.
El Partido Popular va a plantear al resto de grupos políticos acabar con el anonimato en las redes sociales para evitar amenazas y conductas delictivas hacia otras personas. Denuncias sobre esta cuestión se producen a diario. Noelia Ontoria.
Sí, los seudónimos o los perfiles falsos son habituales, por ejemplo, en Twitter, y suelen ser precisamente esas cuentas anónimas las que incurren en amenazas o insultos e incluso en delitos de odio. El Partido Popular denuncia que eso obliga a la policía a perder mucho tiempo en identificar a los culpables y por eso van a proponer al resto de los grupos de la Cámara acabar con el anonimato en las redes sociales. El portavoz Rafa Hernando cree que es posible cambiar las normas de las empresas.
Vamos a ver si les ponemos un poco de coto y a ver si las empresas que hacen con esto, pues su función también se convierte en empresas cada día más responsables socialmente. Y una de las responsabilidades de las empresas es evitar, ¿verdad?, que en base a su tecnología pues se puedan amparar conductas delictivas.
La propuesta del PP se produce después de las amenazas sufridas por la secretaria segunda del Congreso, Alicia Sánchez Camacho, y que hoy denunciaba ante la policía.
Insultándome por mi calidad de catalana, pero sobre todo uno al que he puesto una denuncia, que es la que acabo de comunicarles, referido a una posible agresión sexual.
En paralelo, hoy el Grupo Socialista pedía al Gobierno que controle el incremento de la radicalidad de grupos ultras de extrema derecha en las calles, sobre todo en Cataluña y en Valencia. El ministro del Interior niega que se hayan producido más acciones en 2017 que en años anteriores y sí constata un aumento del número de grupos de extrema izquierda en nuestro país.
Onda Madrid, el tráfico.
¿Cómo están las carreteras de GT, Alfonso Martínez? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora encontramos dificultades en las salidas de la capital, en la 3 en Santa Eugenia y en Rivas hacia Madrid, sentido Valencia, en la 4 en Getafe y Pinto hacia Córdoba, en la 5 a la altura de Móstoles, dirección Badajoz. Complicaciones de entrada a la capital en la 1 hasta Nudo Manoteras y Alcobendas, en la 2 en el acceso a la M30, en la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles y en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Circulación densa también tenemos en varias vías en ambas direcciones. Es el caso de la A6 en el Plantía, Majadahonda y Las Rozas, y la 42 en Fuenlabrada. Tráfico intenso en la M12 a la altura de Alcobendas hacia la 1 y por último circulación densa en la M40 entre recintos feriales y Vicálvaro sentido A3 y desde Las Tablas pasando por los túneles de Pardo hasta Pozuelo dirección A6.
Volvemos a recordar que la Agencia Estatal de Meteorología ha decretado para mañana jueves alerta amarilla en la Sierra de Madrid por bajas temperaturas. Podrían alcanzar los termómetros los 8 grados bajo cero. De momento es todo. Tendrán estas y otras noticias en el informativo de las 8 de la tarde.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Buenas tardes, las 7 y 7 minutos. Aquí estamos en Madrid Directo hasta las 8 de la tarde. La jefa que se nos ha ido a presentar el libro que hoy lo va a conocer todo el mundo, Carmen. Bueno, pues mañana ya leeremos la entrevista. Está ya por aquí Ainhoa. Ainhoa González, muy buenas.
Buenas tardes.
Y frescas, ¿no?
Y frescas y más que lo van a ser, porque hoy hemos tenido una pequeña recuperación de las temperaturas que ayer se desplomaron. Tuvimos una jornada muy fría. Bueno, pues hoy los valores han vuelto a esas máximas de 11, 12 grados. Hemos llegado a los 13 en algunas localidades del sur, pero ha sido algo pasajero, porque esta noche ya empieza a caer otra vez el termómetro. Vamos a tener, está activado ese aviso amarillo por heladas en la sierra porque van a ser más intensas, porque pueden llegar a los 5 o 6 grados negativos en algunos puntos, y en el resto de la comunidad vamos a tener también algunas heladas débiles dispersas, más bien en el entorno pues de los 0 grados, un grado negativo, pero es cierto que vamos a notar como ya la madrugada es un avance del invierno que está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo costó que entrara el otoño? Sí. Que se resistía. Sí. Y de repente nos quiere decir ya adiós, no nos quiere nada el otoño, se quiere ir y hacer que dar paso ya al invierno. Bueno, pues mañana eso va a repercutir en que los registros también caen. Entra aire frío del norte, es la lengua de la que venimos hablando, de aire polar, que se descuelga desde el norte y va a hacer que en toda la península caiga el termómetro. Mañana, como mucho, llegaremos a 8, 9 grados, 10, y vamos a tener, eso sí, ambiente estable. Hoy hemos tenido intervalos nubosos, pero sí, mucha tranquilidad.
Solecito, en algún momento.
Ya dijimos adiós a las precipitaciones, que ayer, bueno, pues nos limpiaron un poquito el ambiente. También, bueno, no creo que haya repercutido excesivamente en los registros de nuestros embalses, porque tampoco llovió de la manera en que necesitamos.
4 gotas.
A ver si vienen estos frentes que nos dejan 3-4 días seguidos, pues que llueve, que para, pero luego vuelve a activarse esa precipitación, porque eso es lo que necesitaríamos. Bueno, lo de ayer sirvió por lo menos para limpiar el ambiente.
De prueba, sí.
Sí, y también eso, para humedecer un poquito todo. Y mañana, pues lo que decía, vamos a tener mañana menos nubes que hoy. Cielos más abiertos. Bien. En los próximos días también seguirá con estabilidad, pero atención, porque entre viernes y sábado esa masa de aire polar, en cuanto haya un poquito de humedad en zonas altas en la sierra, la cota va a descender y puede que hasta vean algún copo de nieve.
Nieve en la sierra.
Pero va a ser algo testimonial. Vale. No esperamos la nevada del siglo, sino pues eso, que unido a las temperaturas bajas, en el momento que la humedad suba un poco, la cota va a estar descendiendo hasta los 1.000-1.100 metros. Pues eso, entre viernes y sábado a lo mejor algún copo de nieve. En el resto de la comunidad nada, algún intervalo nuboso, pero por ahora el paraguas lo guardamos y sacamos la bufanda y los guantes.
El abrigo, la bufanda, los guantes, sí, y lo que haga falta.
¡Ay, el invierno, que está ya ahí!
El invierno.
Está,
bueno,
es que esta semana ya recibimos al mes de diciembre.
Sí, sí. Pues nada, carrasperas para todos.
¡Ay, hay que mucha vitamina C!
Venga, hasta mañana.
Hasta mañana.
Chao.
Every grain in the depth below, 'cause I can no longer stay for
Mira que hay bancos malos, ¿eh? No voy a dar nombres porque se anuncian muchos en la radio y, en fin, queremos que se anuncien todos aquí. Hay bancos malos, hay bancos peores, hay bancos pésimos, pero hay un banco del que queremos hablar hoy que para mí es uno de los mejores bancos que hay, el Banco de Alimentos. Está junto a mí Rosa Vinagre, directora de comunicación del banco. Muy buena, Rosa.
Hola, buenas tardes.
Tú puedes decir y estar orgullosa de trabajar en un banco, ¿no? Decir, oye, yo trabajo en un banco.
Pues sí, además muchas veces me dicen, ¿pero a qué banco vas? No, digo, no, vamos, que yo voy al Banco de Alimentos, al Banco de Alimentos de Madrid.
Sí, en concreto.
En concreto, sí, porque hay 56 bancos en toda España, prácticamente uno por provincia, y en alguna provincia hay dos, pero vamos, yo concretamente trabajo en Madrid, en el Banco de Madrid, que cubre las necesidades de la Comunidad de Madrid.
He comprobado que estabas muy atento a lo que decía nuestra compañera del tiempo.
Sí, efectivamente.
No sé si era por tu vida privada o por algo que hacéis el 1, el 2 y el 3 de diciembre.
Pues más bien por lo del 1, el 2 y el 3, porque para nosotros el que llueva suele ser un pequeño problema. Pero vamos, es un pequeño problema, porque ya tenemos experiencia del año pasado, que hubo también en la gran recogida, porque el 1, 2 y 3 es la gran recogida de alimentos en la Comunidad de Madrid.
Y que por otra parte parece que está lejísimos, el 1, el 2 y el 3.
Está ahí a la puerta, es pasado mañana. Y bueno, lo miraba porque, hombre, el que llueva siempre es un pequeño inconveniente, pero se solventa el inconveniente porque la gente de Madrid es una gente muy solidaria.
Gran recogida de alimentos 2017. Si no me equivoco, ¿quinta edición ya? O
quinta edición. Este año participan 1.063 puntos.
¿1.063?
1.063 puntos de venta.
¿Pero y cuántos voluntarios hacen falta para tanto?
Pues 22.000 voluntarios.
Madre del amor hermoso.
Y prácticamente ya los tenemos casi conseguidos. Nos deben de quedar como 1.000 o 700 por ahí. Que además han quedado, bueno, pues a lo mejor en las zonas un poco fuera de Madrid, los pueblos,
sí.
Que a lo mejor quedan uno, que quedan dos, pero les animo a las personas.
Estos son voluntarios para la recogida, pero luego también tenéis voluntarios que se ocupan de clasificar los alimentos que recogéis, ¿no?
Efectivamente, nosotros necesitamos 22.000 voluntarios, que realmente no son 22.000 personas, ya. Son 22.000 turnos, o sea, los turnos de voluntarios son de 4 horas.
Uh-huh.
Entonces, bueno, si una persona quiere estar 2 turnos, no hay ningún problema. Pero son eso, 22.000 turnos de 4 horas. Y a partir del día 3, que se acaba lo que es la gran recogida, todo lo que recojamos, que este año, el objetivo son 2,5 millones de kilos, van a unos almacenes y esto se tiene que clasificar, porque claro, esto viene mezclado.
Sí.
Se hace una pequeña clasificación dentro de los puntos de venta, pero luego hay que clasificarlo para poderlo distribuir de forma, digamos, coherente y fácil en nuestras 3 delegaciones donde se dan alimentos.
Decía Rosa que prácticamente tenéis ya cerrado el tema voluntarios, pero si alguien, vamos, esto ya sabes que España es así.
Sí, somos de última
hora. Y hay gente que dice, ¡ay, que yo querría ser voluntario!
Bueno, pues es muy fácil. Pueden entrar, es muy fácil porque hay que entrar en la página web de Gran Recogida, que es www.granrecogidamadrid.com.
.org,
perdón, sí. Entonces, cuando abres, sale una casilla donde te piden el código postal, tú metes ahí tu código postal y te sale un listado de las tiendas
más cercanas,
que en ese código postal existen y con los turnos. Entonces, hay que buscar que haya un turno que esté vacío y que ahí todavía se puede colaborar.
Pues está muy bien. Y aparte de la gente que quiera ser voluntaria para la recogida o para la clasificación de estos alimentos, también se puede colaborar, digo yo, desde tu propia casa, sin tener que ir a un hipermercado, que ir a un...
Sí, porque mira, hay veces que hay personas que quieren colaborar donando, pero o están de viajes,
sí.
O tienen una fiesta familiar y no pueden salir de casa, o están enfermos, que también ocurre. Y entonces existe dentro de la página web un apartado que es la donación online. Entonces, entrando en ese apartado, hay una serie de lotes con distintos precios en donde tú puedes elegir el lote que quieres donar y desde tu casa lo puedes hacer de una forma súper fácil.
Yo sé que es una de las preguntas que más les hacen a los voluntarios. ¿Y esto para quién es?
Pues sí, es una pregunta que siempre hacen. Y bueno, por supuesto que la necesidad es la hay en todo el mundo y estamos acostumbrados a ver la necesidad que hay, pues no sé, en países como es África o tal. Pero esto va a la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid en este momento hay 350.000 personas en lo que llamamos pobreza severa, que sobreviven con menos de con 300 euros mensuales, sí, más o menos. Nosotros atendemos a través de 56 entidades benéficas a un total de 190.000 personas. No llegamos a las 300.000 porque, bueno, nosotros damos a entidades benéficas que a su vez vuelven, digamos, a repartir entre esas personas.
Digamos que vosotros
personas.
Por eso sois el banco que repartís los alimentos.
Exactamente, somos el banco que repartimos y repartimos de forma gratuita. Es, digamos, uno de nuestros principios y también exigimos, no es que pidamos, exigimos que nuestras entidades benéficas lo distribuyan a las personas necesitadas también de forma gratuita.
Son más de 500, ¿no?, en la Comunidad de Madrid.
556 o 60 alrededor.
66, bueno,
por ahí. ¿Sabes lo que pasa? Que cada mes unas causan altas y otras bajas.
Sí, sí, sí.
Pongamos que 550, que es un número redondo.
Bueno, vamos a ver. Y la pregunta también que yo creo que se le hace a todos los voluntarios, de los alimentos no perecederos que se recogen, ¿cuáles son los que hacen más falta?
Bien, pues mira, nosotros realmente distribuimos todo tipo de alimento no perecedero, pero en la gran recogida pedimos específicamente los que nos son más difíciles de conseguir, porque son productos que son caros, que a lo mejor no hay sobrantes en los grandes productores de este tipo de productos, pero que nos permiten, con esa, digamos, esos alimentos nos permiten tener como una especie de despensa,
sí,
para darlos junto con otros productos que habitualmente sí conseguimos en el banco, y eso hace que demos a nuestras personas necesitadas una dieta, digamos, bastante completa a nivel nutricional.
Claro.
Ten en cuenta que nosotros no podemos trabajar ni carne ni pescado fresco. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que nosotros damos, tenemos carencia de proteína, no podemos aportarla. Entonces, ¿cómo buscamos esa proteína? A través de conservas, de conserva de pescado o de conserva de carne. Uh-huh. Una lata de sardinas, las sardinas son un alimento maravilloso.
Sí.
Una lata de atún, la lata de atún sirve además para cocinar, o sea, para complementar mucho.
Caballa,
mejillones, melva, o sea, fantástico. Y luego también latas, por ejemplo, de carne, pues hay latas, sí, de jamón de York, hay latas de salchichas, o sea, que también es proteína.
Sí, sí.
Y también pedimos latas ya de producto precocinado, entendámonos, pero en lata.
Tipo fabada,
cocido, lentejas. ¿Por qué pedimos esto? Pues porque ahora mismo también las familias tienen un problema de pobreza energética.
Está claro.
Entonces, es mucho mejor para ellos abrir una lata y calentarla 5 minutos,
sí,
a tener un fuego puesto para poder guisar una legumbre.
Y luego está el tema de alimentos infantiles.
Ahora mismo el Banco de Alimentos cubre las necesidades de más de 11.000 lactantes. Ojo, entendamos por lactantes niños hasta los 2 años de edad. Entonces pedimos potitos, leche de continuidad, papillas, todo esto, porque eso no nos llega. Entonces, en esta gran recogida es el momento de tenerlo para poderlo. Y por supuesto, el producto estrella,
los clásicos.
El aceite. Que el aceite es esencial para la dieta, es un producto estupendo y tampoco nos llega.
Bueno, y tenemos que sumar lo que.
Claro, y luego
todos
ya
sabemos,
los clásicos: arroz, azúcar, que últimamente nos está faltando azúcar.
Legumbres, pasta,
leche también. Bueno, eso ya, pero eso
bueno.
Todo lo que necesite.
Pues
todo lo que necesitamos.
Lo vais a ver en cualquiera de las superficies comerciales de Madrid, porque claro, con 1.063 puntos de donación va a ser muy difícil el que no os encontréis con voluntarios del Banco de Alimentos.
Pues efectivamente, porque está cubierto prácticamente, participan todas las grandes cadenas de alimentación y luego pues tiendas más pequeñas, pero sobre todo las grandes cadenas, que ellos también colaboran, colaboran con nosotros en la logística, en donaciones a lo mejor, que hay algunos que de lo que se recogen sus cadenas dan un 10% ellos después. O sea, es una colaboración general que sin todos, digamos, sin toda la cadena de voluntarios, tiendas, donantes, no sería posible.
Pues
los necesitamos a todos.
Ya sabe todo el mundo, a donar y a donar alimentos para la gente que los necesita. Y el que quiera donar también lo que sea, ya sabe que está esa página web, www.granrecogidamadrid.org.
Y una última cosita, si hay algún voluntario que tiene problemas para entrar en la página y tal, también puede llamar a un número de teléfono, que es el 91-765-1204. Porque hay veces, pues, o sea, atasca el ordenador o esas cosas. Pues pueden llamar y les buscaremos un sitio donde puedan colaborar.
Rosa, te agradezco mucho,
A vosotros.
Y que sigas trabajando en el banco.
Pues sí, llevo casi 10 años ya, pero bueno, yo espero estar otros poquitos.
Gracias por venir.
A ti.
Hasta luego.
A vosotros.
Onda Madrid.
Hay conceptos en los que te pregunta, ¿cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo, el gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo. Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos. Cada día más cerca de ti.
La Copa del Rey en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 9, los 16avos de final de la competición del caos se siguen resolviendo en Onda Madrid con la narración del partido Atlético de Madrid-Elche. Y mañana, a partir de las 7 menos cuarto de la tarde, Alavés-Getafe. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Madrid Directo, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Esta música nos indica que a las 7 y 22 minutos está Miguel Ángel Almodóvar. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, queridos amigos.
Tovarich.
Los amigos, Tovarich, nómine.
¿Qué tal? Me tienes que contar hoy algo, ¿no?
Hoy, no sé qué, te podría contar que está quemándose mi último leño en el hogar o que acabo de recibir un paquete estupendo de antiguos polvorones hechos a mano de la Estepeña. No sé por dónde quieres que empecemos.
Me da que tiene que ver con unas jornadas de casquería.
Eso me sí, claro. ¿Eh? Es que se me había ido el santo al heaven con lo de los polvorones. La casquería se presenta hoy mañana con pompa y circunstancia, porque realmente es algo felizmente recuperado en nuestra gastronomía, que durante siglos tuvo un protagonismo y ahora parece que lo vuelve a tener extraordinario. Gracias a unos extraños privilegios que siempre tuvo la corte castellano-leonesa y, lógicamente, pues luego fue pasando al resto de España en general. El privilegio consistía en poder comer carne los sábados,
mira,
que era de absoluta abstinencia. Sin embargo, en Castilla y en León, pues los sábados se comía carne de segunda, despojos, llamados sabadeños o sabadiegos, en definitiva, pues esa carne de segunda, que no obstante era aceptable a los ojos de Dios, libre de pecado y dentro del precepto, de manera que pues, se fueron construyendo recetas con hígados, mollejas, menudillos, alas, pescuezos de aves de corral, cabeza, patas y vientre de las asaduras de las reses y animales de caza. Y todo esto es difícil precisar. Porque ocurre, en fin, la leyenda decía que esto fue un privilegio concedido por Alfonso VII después de la batalla exitosa de las Navas de Tolosa, en 1212, donde se instituye la fiesta del triunfo de la Santa Cruz y, por ende, este asunto de la abstinencia atenuada de los sábados. Pero parece mucho más creíble y más plausible el que fuera costumbre impuesta por los godos, que cuando llegaron a España, dando fin a la larga dominación romana, ellos eran unos cristianos, digamos, un poco peculiares, porque se habían hecho afectos a esta religión en el siglo IV en Grecia, donde dominaba el arrianismo, que sí que aceptaba este no hacer abstinencia de los sábados. ¿Mm? En cualquier caso, pues tenemos una vuelta en la casquería que pasó por momentos extremadamente difíciles, primero por el nuevo riquismo de aquellos años prodigiosos en que nos creímos que todos éramos ricos y que habíamos nacido con un BMW en la puerta, y luego ya caímos.
Nos dimos cuenta que no.
Pero en cualquier caso, esto afectó muchísimo a la casquería y mucho más probablemente el asunto aquel confuso de las vacas locas, donde puso prácticamente en la picota a la casquería.
Oye, ¿a ti no te esperaban hoy en algún sitio? Digo yo, en un sitio donde está Paloma Nolasco. Paloma, buenas.
Buenas tardes, ya ves que sí le esperaba, aunque es que le están llamando por los altavoces.
Ah, pero que me dicen que a lo mejor es mañana cuando tiene que estar.
Es mañana.
Que no, le están esperando aquí, que sí.
Último aviso para el señor Almodóvar, preséntese
que sí,
¿dónde?
Que sí, en Atocha, y si no, Nacho Sandoval, que es el organizador de todo esto. ¿Estoy mintiendo o no, Nacho?
Le estamos esperando con toda la casquería, la mayor potencia casquera de todo Madrid, aquí.
Pero Nacho, no nos hemos entendido, no era mañana.
Hoy. Vale, en ese viaje estepario que estás haciendo, pero que como ya te conocemos, estás disfrutando de esos polvorones hechos a mano, como ha dicho.
No, pero que convencido estaba yo de que era mañana. De manera que bueno, la audiencia debe estar alucinando en colorines, claro.
De cualquier forma, Miguel Ángel, te han dejado bien, ¿eh?
Sí.
Lo confirmo, que estaba aquí
entonces,
presente.
Entonces mañana no hay nada.
Mañana nos vamos a comer casquería donde quieras.
Bueno,
prácticamente hemos asistido a la presentación oficial. Ahora mismo aquí en la mesa estaba Nacho Sandoval presentándonos a los principales personas que tienen que ver con todo esto, ¿no? Desde los proveedores hasta la cantidad de restaurantes y los chefs que participan.
Venido, efectivamente, a elaborar una tapa única, porque la han hecho especialmente para hoy. Hay callos, lógicamente, pero las tapas que estamos probando aquí son magníficas. Tenemos la de Javier Estévez, tenemos Julio Reollo, Joaquín Felipe, que además Joaquín Felipe elabora hoy, nos ha traído una tapa con casquería marina, no terrestre, marina.
Marina.
Tenemos a Urrechu, tenemos a Fran Vicente el Sainete, a Chema del Chirimiri también, Trifón Jorge, a Luis Novales también del Samarcanda y a Miguel Almodóvar comiendo polvorones.
Bueno, pero es que lo sorprendente de todo esto es que aquí en el restaurante Samarcanda en Atocha tenemos distintas mesas donde aparecen las distintas tapas que han elaborado los chefs. Y luego tenemos, claro, el principal puesto que es el del proveedor, el de Óscar Menéndez, que es la tercera generación que está participando con su negocio a que todas estas tapas existan. Y uno se queda mirando, estos higadillos, estos riñoncitos, estas cosas que tenemos, estos ojitos que nos miran, y luego vemos las tapas, que es que parecen postres. ¿Cómo es posible que de aquí, de esta mesa donde tenemos el producto en estado puro, se pase a una tapa tan increíble que parece un postre? Y vamos, he visto por ahí unos riñoncitos y parecen galletitas de chocolate.
Sí, bueno, la verdad es que, mira, os agradezco mucho que cubráis esto, porque es una maravilla de ver estos productos en crudo, a ver lo que hacen estos estupendos, magníficos cocineros que tenemos hoy aquí, pues hay una, como decías, hay una diferencia abismal. Pero ya habéis tenido ocasión de probarlo, luego está riquísimo, es una maravilla, hace una cocina extraordinaria y la casquería al final es dándole una vuelta, un producto tan exquisito, tan sutil, que lo que hace falta es probarlo, o bien en casa a intentarlo, o bien ir a estos magníficos restaurantes a probarlo.
Ya bueno, que si estuvieran aquí sus abuelos...
Bueno.
Increíble, no darían crédito, ¿no?
No darían crédito, porque imagínate, seguimos conservando la tienda de nuestros abuelos ahí en la calle Encomienda número 1, de 12 metros cuadrados. Imagínate una tienda lo más típica del centro del casco antiguo de Madrid. Y bueno, aquí, mirar, aquí está la cuarta generación detrás de mí de casqueros y aquí estamos luchando por el gremio y lo que tú dices, no darían crédito si vieran esto. Sí, por favor.
Óscar, pues muchísimas gracias por atendernos. Nacho, una cosita más. digo yo que es que, en fin, estamos aquí en estas jornadas que han empezado a las 6, pero que, bueno, ya tenéis preparado otro sarao del 4 al 10 de diciembre.
Efectivamente, la Semana Gastronómica de la Casquería. No de los callos, no de los riñones, no, de toda la casquería, del 4 al 10, más de 20 restaurantes de Madrid.
Ajá. Bueno, y tenemos aquí las tapas, decir cuál es la mejor, no queda bien.
No, es
queda
que todas bien, son, obviamente. Son impresionantes, todas son espectaculares, porque, entre otras cosas, aquí ya está hoy la flor y nata de la casquería de España. En la casquería de España hay grandísimos chefs nacionales, pero todos los que están aquí, la fuerza que tiene Madrid la tiene, lógicamente, también en la gastronomía, en la restauración. Aquí están los más brillantes y hay otros que ya vendrán para la próxima vez también, lógicamente.
Bueno, habéis estado hablando de la tapa de José Luque, el chef del hotel Westin Palace, que ha sido premiada en un campeonato nacional, entre hijos y gallinejas.
100% Madrid, con Z. Fíjate. O sea, fíjate lo que es ir a un campeonato nacional con una tapa de esas dimensiones. Pero otra vez que gana. José Luque, cada vez que va para allá, se trae un título.
Ya ha tenido que salir zumbando porque tiene que dar de cenar a un montón de personas,
sí, sí.
¿No?
Efectivamente, tenía ahí una cena de 400 y pico personas y nos la ha presentado, la hemos visto, la hemos olido, un aroma fantástico y se ha tenido que ir, pero tenemos todos los demás aquí.
Bueno, y no hemos dicho nada de Javi Estevez, que le conocéis como el rey de la casquería.
Bueno, yo creo que Javi hoy, la juventud que tiene, la transforma en una creatividad impresionante por tener un brillante maestro. Es así, Julio Reollo, ese es el mago de la casquería, y Javi es su alumno brillante, brillante.
Ya. Nacho, pues muchísimas gracias. Y si me dejáis un minuto,
venga.
Ya que he citado a Julio Reollo, vamos a acercarnos a ver si está por aquí, porque es que de verdad, su tapa es impresionante. Se llama exactamente macarrón de sangre relleno de pata de ternera. Yo, a simple vista, por más que lo miro, digo, bueno, pues es que parecen galletitas de chocolate.
Bombones.
Justamente.
Sí, justamente. Parecen bombones.
Bueno.
Están, vamos, espectaculares.
Sí, bueno, Julio ahora mismo no está aquí, está aquí en el fondo, que está atendiendo a otra compañera, pero bueno, nos vamos a colar en esa conversación.
Con cebolla y muy, 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 muy confitada, muy especiada y con un toque de...
Échale mano, Paloma. Pruébalo, que está riquísimo. Bueno, está Miguel Ángel, Miguel Ángel Almodóvar.
Me estoy aturdido, pero os prometo, le prometo a Mario Sandoval que en las próximas jornadas estaré presente junto al noble bohemio León de Rosmital, aquel que preguntaba por la casquería, le respondieron que aquello no era carne, aunque estaba en ella. Cosa tan hermosa.
Bueno, pues nada, que ya lo sepas, que te han esperado, te han puesto muy bien, pero que
ya.
Al final la casquería
bueno,
este año, nada, ¿eh?
Nada.
Que cuando había que retrasar la hora, tú retrasaste un día, Miguel Ángel. Esto es todo
claro,
lo que te pasó
claro.
En el último cambio. Venga, mañana bueno, más.
Venga, un beso.
Hasta luego. Bueno, pero si está aquí Javier Rodríguez, muy buenas.
Dichosos los ojos, Carlos Honorato.
Jolín,
¿qué tal? Buenas
si
tardes.
Ya no sabía si eras blanco, negro, no sabía ya de qué color eras. Oye, que leo aquí, Bale baja en San Mamés, pero ¿otra vez?
Otra vez. No se habla de lesión en el Real Madrid, pero lo que sí es cierto es que el galés ha entrenado hoy con el resto de compañeros, que ayer hizo unos buenos minutos cuando saltó al campo.
Un esfuerzo extra, claro.
Sí, y acabó con molestias en el gemelo. Entonces lo que ha decidido...
¿A cuánto saldrá el minuto de Bale?
Bueno, claro.
Es caro,
claro,
¿no?
Más que llamar a Kuala Lumpur, a nosotros, o sea que...
Más o menos
por ese linde. Pero bueno, que lo cierto es que tiene unos
molestias
en el gemelo. Vale. Así que el cuerpo técnico del Real Madrid no quiere arriesgar lo más mínimo. Se va a perder el partido el próximo sábado San Mamés contra el Athletic. Volverá para la próxima semana. Yo creo que tendrá minutos en el partido de Champions, pero todo pasa en la recuperación de Gareth Bale porque llegue al 100% de cara al Mundialito y sobre todo ese partido frente al Fútbol Club Barcelona.
Oye, hoy completamos, hay tres jornadas de Copa esta semana.
Sí,
ayer, hay que decir que...
Bueno, el Madrid sufrió ayer,
Estuvo a punto de haber ahí un fuenlabrazo.
Sí. ¿Fuenlabrazo o Fuenlabradazo? Ayer tenía esa duda,
sé,
¿eh?
No sé.
No sé yo. Bueno, Luis Milla, Millita, el hijo de un exjugador del Real Madrid
y del
entre
Barça.
Otros, exactamente. Estuvo a punto de dar la sorpresa porque comandó muy bien a los fuenlabreños. Hizo un buen gol. Diría que el disparo es muy bueno, aunque Keylor Navas podía haber hecho algo más en
luego
esa acción.
Luego un cabezazo al larguero ahí.
Del Cata, una buena primera acción a los 3-4 minutos de partido para adelantarse en el marcador. Es cierto que el Madrid estuvo contra las cuerdas hasta que saltó Gareth Bale, que puso un guante en la cabeza de Borja Mayoral, que hizo los dos goles del Real Madrid y luego conseguiría empatar.
Y por otra parte, el Leganés consiguió un sufrido triunfo ante el Valladolid, con lo cual ya tenemos a Leganés y Real Madrid en la próxima ronda. Y hoy...
hoy tenemos al Atlético de Madrid a las 9:30 de la noche frente al Elche con ese
1-1
de la
Wanda.
Ida. Sí, va a hacer fresquete.
Madre
bueno,
mía.
Veremos a ver, entradas a 5 euros, aunque se hablaba de que
no, yo
iba...
¿Vas a ir? Sí,
¿Te da tiempo a llegar?
Sí, hombre, claro. Atascos, ¿eh? Bueno, yo voy en helicóptero, soy un potentado.
Ah, bueno,
no hay problema.
Tienen ahí la zona de...
Esta zona de exclusión aérea en el Wanda y yo llego, vamos.
Bueno, pues ese 1-1 de la ida que el Atlético de Madrid tiene que trabajar, le valdría para pasar sin patas a cero, pero evidentemente creo que llega en una buena dinámica. Ahora a las 7:30 tenemos 3 partidos, Sevilla-Cartagena, Barça-Murcia y Real Sociedad-Lleida. Los 3 de primera llegan con ventaja en esa eliminatoria. Tenemos a las 9:30 Atlético Madrid-Elche, también tenemos un Athletic Formentera y Las Palmas Deportivo. Ese partido es el que más decidido está porque Las Palmas consiguió ganar 0-4 al Deportivo.
Además,
de
verdad. Oye, y mañana se completa ya para los madrileños la Copa del Rey, que tendremos, además, que acabará antes este programa mañana, a las 7:45.
Eso es, porque a las 7 juega el Alavés-Getafe, los de Bordalás que necesitan remontar el 0-1 de la ida. El Alavés es cierto que no está pasando por su mejor momento porque ha sido despedido Dibiasi en esta misma semana, así que el conjunto vitoriano que tiene que hacer bueno ese 0-1 de la ida, pero que el Getafe de Bordalás, que ya ha confirmado que va a jugar con los menos habituales, pero que será una oportunidad para ellos, así que veremos a ver qué consigue el Getafe, que de momento va bien en Liga.
Bueno, ¿hoy qué empezamos? ¿A las 9?
Hoy empezamos a las 9. 9 bueno. Nada más acabar el informativo, ya está Delfa por aquí para comandar ese
¿No se
partido.
Ha ido al Wanda?
No, Delfa estará por aquí,
¡ay!
Así que quien está por allí es José María Bonilla.
¡Qué
y
friolero!
Rodrigo
el otro día sí fue, pero hoy contra el Elche...
Hoy no, ya veremos a ver... Ya veremos a ver para la Champions si sigue el Atlético de Madrid para esa ronda de octavos. Oye, para acabar deporte, simplemente contarte que hoy se ha presentado ya el Giro de 2018.
El Giro.
Como novedad, va a salir desde Jerusalén y va a acabar en Roma. En vez de Milán, en Roma. Y también otra buena noticia, el 4 veces ganador del Tour y una de la Vuelta a España, Chris Froome, ha anunciado en esa misma gala esta tarde que estará.
Bien. Oye,
por la Maglia.
Pues nada, Javier, que dichosos los ojos que te ven, ¿eh?
Bueno, mañana vacaciones otra vez.
Vacaciones.
Ya sí es el viernes.
Tú
¿vale?
tienes más vacaciones que Bale, ¿eh?
Acuérdate de mi cara. Más caro mi minuto.
Hasta chao, luego. Hombre.
Hombre.
El cumpleañero. Aquí está Alejandro González. Oye, ¿qué tienes agenda hoy?
Tengo planes, sí.
Venga, pues.
Tengo unos cuantos planes.
Dispara, vaquero.
¿Qué te apetece? ¿Un plan para mañana? ¿Un plan para este fin de semana?
Mañana, por ejemplo.
Vamos con mañana, sí. Pues te traigo cine para mañana.
Cine.
A las 8:30 de la tarde, en la Cineteca del Matadero de Madrid, tenemos la proyección de la película Salvador, del director español Manuel Huerga. Allí se narra la historia de un joven militante del Movimiento Ibérico de Liberación, Salvador Puig, que el 2 de marzo de 1974 se convirtió en el último preso político ejecutado en España mediante el garrote vil. La historia se centra además en los intentos desesperados de la familia, los amigos y los abogados por evitar su ejecución. En la presentación además intervienen Tristán Ulloa, Mercona Puig Antich, Pablo Mayoral y Manuel Blanco Chivite. Es gratuito.
Bien, esto me gusta, estos planes están bien. ¿Y del fin de semana tienes
algo? Te traigo uno para el fin de semana, sí. Se llama Expo Orquídea 2017, la exposición internacional de orquídeas donde podrás conocer diversas especies con expertos en el tema y podrás resolver todas esas dudas que seguro que tienes.
Las tengo todas.
Además te cuento porque es que estas fechas navideñas son muy adecuadas para saberlo todo del mundo de las orquídeas, porque así las puedes regalar. Regálale una orquídea a tu mujer, hombre.
Sí, calla, pero esto no se dice por la radio. Entonces,
ya te he puesto en un compromiso.
Factor sorpresa, ya no te, cariño, no puedo regalarte orquídeas porque las has oído por la radio.
Te lo he desvelado yo. Bueno, esto estará en el Parque del Oeste, en la calle Rosaleda número 2, el sábado y el domingo de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Y te tengo una última exposición más.
Venga,
preparada.
Dale.
Que va a estar hasta el próximo 28 de enero en la sala Alcalá 31. Se trata de Fluctuaciones, de Daniel Canogar. La muestra es una reflexión sobre los paradigmas de la sociedad de datos y transiciones entre el mundo real y el virtual. Además, la pieza que destaca de esta exposición de Canogar es la Sica Ingentium, que es la culminación hasta la fecha de reflexiones del autor sobre el cambio tecnológico y las bibliotecas rotas de nuestra memoria cultural. Están abiertos de 11 a 8 y media de la tarde y es totalmente gratuita hasta el 28 de enero.
Te voy a dar yo también un plan. Vete corriendo. Cuéntame. Que no llegas a la presentación de un pedazo de libro que hoy a las 8 de la tarde...
De la jefa.
Una tal Nieves Herrero, y organizado por Richie Castellanos, Pocas bromas con esto,
Pocas bromas.
Uno de los mejores. En la sala Alegoría, pero ya si no tenéis invitación no podéis ir. Lo siento. La presentación de Carmen, de Nieves Herrero. Vete
estupendo.
Corriendo,
Que tú vamos,
sí
que
tienes
vamos.
Invitación. Vale. Hasta luego. I walk the line
because you're mine. Onda Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Buenos días, Madrid.
De lunes a viernes, en Onda Madrid, te damos los buenos días de otra manera.
Desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, te contamos todo lo que pasa en Madrid.
Contando contigo, en directo y desde la calle, con ganas, con alegría y con rigor.
Para que no te pierdas nada, para informarte y pasar una mañana entretenida.
Nos vemos en la radio, nos vemos en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. En Onda Madrid. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros, del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname
un poquito, Concha Romero. Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Qué alegría estar aquí otro miércoles con todos vosotros y con nuestras invitadas.
Esto se llama Amalgama y consiste en contar cosas que pasan en Madrid.
Que pasan en Madrid, que pasan y que tienen vinculación con el resto del mundo, Carlos.
Porque nos dejamos contaminar, ¿no?
Nos dejamos contaminar y además, sobre todo, la multiculturalidad nos hace más grandes, más amplios. Y hoy venimos con un tema muy bonito, muy entrañable, de Guerreras de la Luz.
Cuéntamelo así todo, por favor.
Así lo llamamos bien. Está con nosotros Alba Santos, Ausi, Betty Sagarra. Vamos a empezar, vamos a hablar de dos ONGs que están creadas para mejorar la calidad de la vida de los niños con enfermedades muy graves, NUPA y Oyoki. Tenemos a Alba Santos, que es la directora general de ambas dos fundaciones. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí, Alba, una
gracias.
Vez más. Y una de las niñas, de las guerreras, de las niñas de luz y su madre, que no menos luz tiene, porque es un largo camino que recorrer. Vamos a empezar. ¿Cómo empezó Oyoki? Porque ayudan a niños con, como he dicho, con enfermedades graves o que tienen problemas intestinales, pero fue algo muy especial, ¿verdad, Alba?
Sí, la Fundación Oyoki por la Infancia nace cuando un grupo empresarial muy potente decide poner su granito de arena. El presidente de este grupo, pues bueno, decide que quiere culminar su vida profesional haciendo algo por los demás. Él llevaba muchos años colaborando con distintas organizaciones, pero decide montar la suya propia y tratar de poner su grano de arena para que algunos niños de otros países tengan la oportunidad de seguir viviendo gracias a un trasplante. En ese momento Panamá era uno de sus objetivos, él vivía allí. Pudimos traer a tres niñas panameñas que hoy siguen viviendo gracias a un trasplante hepático. Y a partir de ahí, de ese punto de partida, nacieron otras ideas, otros propósitos que hacen posible que niñas como Ausi tengan una vida prácticamente normalizada cuando en su momento el pronóstico era muy delicado.
Y la tenemos aquí, Ausi, que ahora cuando yo la estaba...
Se está portando muy bien, ¿eh?
No, es maravilloso.
Gracias.
Porque cuando yo la estaba, cuando las estaba recibiendo precisamente en la entrada aquí de nuestros estudios, esta niña, digo, ¿qué quiere ser? Y me dice, artista. Y no ha parado de peinarse, no ha parado de cantar, no ha parado mi guerrera, pero yo tengo aquí a su madre, que ha pasado a una larga, larga, larga y dura, y durísima trayectoria hasta llegar aquí. ¿Cómo empezó todo? Empezó en Ecuador, vosotras sois de Ecuador, y le diagnosticaron a la niña con meses, ¿no?
Pues sí, muchas gracias primeramente por la invitación.
Buenas tardes.
Y pues sí, empezó a los 15 días de nacida con un problema de vómitos, luego diarrea, se complicó el asunto poco a poco y pues con una cosa que aparentemente era un reflujo, terminamos con un grave problema de desnutrición, una enfermedad rara, de las más raras, de estas que se presentan ahora. Y pues con una desnutrición crónica, a pesar de estar ingresada en muchas clínicas y todo, no daban con la enfermedad, pues busca internacional ayuda para ver qué es lo que puede ser. Damos, luego de 14 meses de mucho sufrimiento, mucha lucha y búsqueda, mi hermana da con el Hospital La Paz y pues trámites y más trámites. Ventajosamente Dios nos hace el milagro de llegar a conocer el Hospital La Paz, donde encontré la verdadera paz. Porque ahí fue donde, luego de meses de diagnóstico, pues mejor dicho, de meses de búsqueda, encontraron con una enfermedad llamada Tubtin, que pues la única opción de vida de ella era un trasplante intestinal. Así es que la historia empieza con un trasplante intestinal, con el milagro que le sale el donante a los 9 días de entrar en lista de espera, y con eso pues logramos salvarla a ella. Luego va un... En este trasplante presenta un problema de linfomas, tienen que quitarle al año y medio de trasplantada. Vamos por una segunda opción, un retrasplante. A los 9 meses más o menos de lista de espera le sale un donante nuevamente, con la falta de suerte que esta vez solo nos duró 2 meses. Se presenta nuevamente un linfoma muy agresivo, tienen que quitar el injerto. Pues nada, hay una tercera opción y venga la tercera opción, las que vengan. La lucha de la niña, la fortaleza de seguir viviendo, los médicos con su fuerza también ayudándonos y pues Dios siempre con nosotros. La tercera opción era jugarnos 17 órganos y es así que pues justamente al año justo de lista de espera pues nos viene el donante, nuevamente un milagro. Pues ella tenía ya 6 años y pues son 7 órganos, el 3 de septiembre del 2013. Le ponen 7 órganos y nuevamente presenta un problema de linfoma en el mesenterio, donde siempre, y pues terminamos con sesiones de quimio. Y bueno, batalla tras batalla, hemos vencido y pues la lucha de ella, de los médicos, pues es que la tenemos con vida y pues gracias a Dios estamos disfrutando de 4 años ya de tenerla pues con una estatura y un peso normal.
Betty, que la esperanza ahí se hace enorme, gigante. ¿A qué se agarra uno cuando tienes que pasar absolutamente por cada paso tan duro y tan difícil?
Primeramente, pues somos muy creyentes, la fe en Dios. Y luego el apoyo de los médicos, de NUPA, que en realidad para mí ha sido la familia aquí, porque estamos solo primeramente mi hija y yo. Ahora, ventajosamente, contamos con mi esposo que pudo venir y pues era agarrarnos a las opciones que nos iba presentando los médicos. Y pues a esa lucha de ella y a todo el amor de la gente que le ha presentado aquí, pues ha sido eso una parte esencial para ella, para seguir luchando.
Mi niña, Auxi, que le encanta.
¿Cómo
es de guapa? Cuenta, Carlos.
Es guapísima, pero tú decías guerrera. Guerrera es poco. Sí, o sea, quiero decir, es que...
Alegría, porque tú eres una persona alegre. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Escuchas música? ¿Bailar? Dímelo, cariño mío.
Yo hago de todo.
Y además de verdad, no exagera.
Exacto. A ver, dime.
Y si yo pudiera, haría más cosas. O sea, muchas más de las que puedo hacer.
¿Qué es lo que más te gusta hacer?
No sé, me gusta de todo. Pintar, bailar.
O sea, que ser artista es tu...
¿Y cantar? ¿Te gusta cantar? Bueno.
Lo que llevo mal es las pobres plantitas. Planto una y se me marchita el día siguiente.
La jardinería se le da mal, pero todo lo demás aseguro que es muy bueno.
Pero ¿tú, no será porque le echas a lo mejor demasiado agua o poco agua o has probado ya todo?
Yo hasta veo en internet, mira, que tienes que echarle tantas gotas diarias. imposible. Yo hace unos pocos días intenté y dije, bueno, si no me sale esto, significa que voy a ser la verdadera chica que no sabe cómo cuidar plantas, la desastre de las plantas,
no te preocupes,
porque se me mueren.
A mí me pasa igual, ya que estoy.
Tú lo que tienes es una maravilla, porque alegría. Tú siempre también estamos hablando de la esperanza. Tú eres alegre siempre, ¿verdad?
En cualquier caso que esté yo pues enferma o agotada o algo, yo digo, no, Ausi, no. Levántate, sé feliz o baila.
Esa es la actitud.
Sí.
Y esa es la actitud. La actitud es que, desde luego, esto es un ejemplo, Carlos, para...
Nos falta a veces a los mayores, ¿eh?, tener esa actitud.
Bueno, más quisiéramos para los días de fiesta.
Vamos, viene un nublado y nos venimos abajo.
Exactamente. Cuando llueve, porque llueve mucho. Cuando no llueve, porque ¿qué pasa? Que no está lloviendo. Eso por hablar del tiempo. Esto es el ejemplo. NUPA hace muchas cosas, porque también tenéis familias de acogida, porque claro, estas personas que vienen tienen que quedarse en algún sitio y sois 350 familias.
Sí. Cuando yo conocí a Ausi, que aprendí mucho en 12 horas, como veis, es difícil, ¿no? No tomar el ejemplo y ver la vida desde otra perspectiva cuando tienes enfrente a algo así. Pero es verdad que las necesidades que tenían en el trasfondo, más allá de la actitud positiva, es que hace falta una logística importante. No solo a nivel internacional, sino también en este país, cuando uno tiene que dejar Cádiz, Galicia, Barcelona, Navarra, para venir a Madrid a someterse en el único hospital de referencia que atiende este tipo de casos, una enfermedad de esta índole, una enfermedad crónica, la vida cambia radicalmente y el impacto psicosocial y económico a lo que se enfrentan estas familias es bestial. De ahí que, granito a granito, el compromiso de la gente ha hecho posible que ahora tengamos hogares de acogida, ayudas a medicaciones, becas de emergencia, apoyo psicológico, algo que no existía hace 8 años y que realmente cambia la forma de vivir una enfermedad. Y a los demás, a los que estamos fuera y tenemos la posibilidad de conocerlo, acercarlo y además ayudar, nos cambia la forma completamente de ver la vida, ¿no? Con algo así cada mañana, de verdad, que cualquier problema se trivializa radicalmente.
Me contabas que has tenido un golpe de suerte, una cosa suya personal, y digo, yo creo que se cosecha lo que se siembra, y pienso que es así. Mi querida Alba, ¿qué has aprendido? Me imagino que habrá sido muchas cosas, pero ¿qué has aprendido de cada día y con cada niño y con cada familia con esta problemática, que eso sí que es una problemática y un drama, a la que te enfrentas?
He aprendido que el ser humano puede aguantar casi lo que el destino te pueda enviar. Ausi, la historia contada por su madre sobrecoge, pero es que es así. O sea, yo he vivido 3 trasplantes, el último de 7 órganos y 2 linfomas con ella, y de verdad que nunca le he visto perder la actitud que veis que tiene en este momento. Siempre ha estado positiva. Como ella, 350 familias en NUPA dan cada día un ejemplo de esperanza, y además con una capacidad de enseñar a los demás, de acompañar a los demás y de solidarizarse con la persona que tiene al lado, que realmente sobrecoge. De verdad que con pequeños granitos de arena y con una actitud así ante la vida, el mundo es otra cosa.
¿Y tienes amiguitos tú dentro de, me imagino que os reunís, gente que tienen en la misma problemática? ¿Tienes amigos, mi querida Oxy?
Sí, tengo a Gary. No puedo nombrar a todos porque son muchos amigos.
¿Y te vas a dejar alguno?
No.
¿Sí?
No me voy a dejar alguno. Es
te
que
puedes olvidar, ha dicho. Sí.
Me puedo olvidar.
Claro. Y el porque que te olvides se puede sentir mal.
Claro.
Eso.
Lo que pasa es que Gary es especial para ella porque se hicieron muy amigos del hospital. Además, claro. Gary, tengo que decirlo, es un chico muy guapo y muy interesante.
No.
Trasplantado de 5 órganos, un verdadero valiente, otro entusiasta de la vida, pero es del Atleti Bilbao.
Ay.
Y Ausi es del Atlético Madrid.
Muy bien.
Vivimos un derbi.
Muy bien.
Tenemos así nuestros momentos de rivalidad. Y tú sabes que eso en el fondo une el roce, la
de
rivalidad
todas formas,
al final.
Te voy a decir una cosa, El Atlético de Madrid viene del Athletic de Bilbao. Fue nuestro padre como equipo. Entonces, es prácticamente lo mismo. Visten igual, las rayas rojas y blancas. O sea, es prácticamente lo mismo.
Y además se unieron para bajar a Gary Ausi al Calderón. Y que 55.000
personas... Sí, te vi. Estuve allí. Claro.
Te sonaba su cara, ¿no?
Sí, te vi.
No.
Hombre, yo era uno de los 55.000 que estaba en el campo.
¿Qué significa para ti la amistad? Me estabas hablando de Gary. Me estabas hablando de que tiene un amigo muy especial y que es su príncipe, que es su médico. ¿Cómo se llama tu médico, cariño?
Oh, se llama Encinas. Y él, pues, es mi príncipe porque además de
acércate, cielo.
Guapo, es como tiene una mano verdaderamente de un príncipe.
Mágica.
Mágica, sí, porque no me acuerdo un día que me hizo, creo que me estaba, que hubo un problema.
Habla más altito, un poco más alto.
Que hubo un problema, creo, no me acuerdo. Yo estaba en el hospital y yo sentí una mano de príncipe. Y no me dolió nada, no sentí nada de dolor.
El doctor Encinas tiene buenas manos porque además es cirujano y esperemos que mantenga la buena mano y el
que Dios le conserve las manos.
Y además estos tienen que tener al principio una alimentación muy especial, muy especificada, que también sí. Vosotros lo lleváis a cabo, ¿no? Desde NUPA, ¿no?
Claro, los niños que acogen NUPA son niños con problemas en el aparato digestivo. Son niños que tienen que, por diversas causas, no pueden comer de forma natural y se alimentan a través de la nutrición parenteral. Es decir, viven alimentándose a través de un catéter que inyecta los nutrientes directamente en la sangre. A veces hay niños que viven con este tratamiento durante muchísimos años. Otros, en cambio, tienen que llegar al trasplante de intestino o de varios órganos, como es el caso de Ausi.
Y luego tú tienes que tomar una decisión importantísima, que es que no puedes volver a Ecuador, porque en Ecuador no podían tener el seguimiento con esta enfermedad, ¿verdad, Betty? Entonces ya es cambiar radicalmente y dejarte a tu esposo allí, que gracias a Dios ahora está con vosotros, ¿no? O sea, es una decisión también muy difícil.
La verdad que sí, porque uno tiene que poner pues en la balanza qué es lo más importante, dejar tu profesión, tu trabajo, tu comodidad y venir a un país con tu niña enferma y nada más.
Nada más y sin, no conocías a nadie, no tenías aquí familiares, no tenías nada.
Absolutamente. Entonces, claro, es tomar la decisión de cambiar, pero saber que tienes la oportunidad de que tu hija puede vivir. Y claro, pues luego te adaptas acá y saber que no puedes regresar porque incluso... en España, como entendéis, hay muchas provincias que tienen que venir acá a Madrid. Entonces, claro, esto es en Hospital La Paz y La Paz.
El madre, aquí. Coraje.
Gracias. Bueno, para aquellos que nos están escuchando, que a lo mejor, pues mira, quieren colaborar con vosotros, ¿qué podrían hacer?
Tenemos un calendario solidario con un montón de niños guapísimos ahora mismo. Además, nuestro equipo médico de La Paz sale también, además de los artistas y nuestros peques. Y en la página web somosnupa.org se puede conseguir desde ya. Y además, lleno de sonrisas y de
sí,
caras guapas.
Estoy viendo aquí, sí, hombre, Santiago Segura. Mira aquí Irene Villa, qué maja.
Samantha Vallejo Nájera. todos los años lo hacéis, ¿verdad?
Todos los años lo hacemos y además supone un antes y un después para la vida económica de NUPA. Estamos buscando financiación para hacer investigación ante el rechazo en la donación de órganos y los fondos recaudados se destinan a la ayuda directa de las familias y a esta investigación tan importante. Así que el que quiera ayudar en la página web de NUPA tiene un montón de cosas con las que puede hacerse. Un cuento también solidario que explica la historia de nuestros niños y que de verdad yo recomiendo.
¿Quién lo escribe? ¿Lo escribes tú? Sí. Mi querida periodista, porque eres periodista, también escribes, ¿no? Tú, ¿no? Te tomo la palabra que has dicho para el próximo año. Os quiero a Nieves y todo el equipo
aquí,
en este
en Onda Madrid vendremos
en este calendario.
Somos feos, yo me pondré de los de detrás, que se ponga Nieves delante, que luce mejor el palmito.
Pero tú de feo nada, ¿eh? Nada de nada.
Hombre, que sí, déjate.
De nada. Vamos a recordar la... ¿Querías decir algo, Betty?
No. Sí, vale. La página web, por
la
ejemplo.
La página web, por favor.
Sí. Somosnupa.org. Y ahí hay un montón de formas fáciles y directas de colaborar y de verdad que creo que nadie se va a arrepentir de acercarse a NUPA ni a la Fundación Oyoki por la Infancia.
Pues yo tengo que dar las gracias.
Por supuesto.
A Alba, a Betty y sobre todo mi querida Ausi, que es una princesa. Y si te parece, bueno, yo tengo algo que decir, que es Matthew Parker, que es uno de los grandes saxofonistas de la Internacional. Estará el día 4 de diciembre en el Nuevo Apolo. Es un imprescindible, no solamente toca el saxo como los propios Ángeles, sino que tiene una voz impresionante. No se lo pueden perder.
Nadie.
El 4 de noviembre en el Nuevo Apolo.
Nos vamos con la frasecita. ¿Tienes frase hoy o no?
Gracias por recordármelo. Gracias por recordármelo.
Sé que es así.
Y es de Gandhi. Dice, la fuerza no viene de la capacidad corporal, sino de la voluntad del alma. Gandhi.
Muy apropiada.
Esto hay que digerirlo. Sí. Bueno, gracias a todos por venir, ¿eh?
A vosotros por invitarnos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Somosnupa.org. Bueno, pues gracias también a ti,
gracias,
Concha.
Gracias a ti, Carlos, porque es un honor y una, estar a vuestro lado siempre. ¿Echamos de menos a Nieves?
Pues el miércoles que viene la tienes por aquí.
El miércoles. Venga, la veremos.
Hasta luego. Lo dejamos aquí. Llegan las noticias de las 8 de la tarde. Nosotros volvemos mañana a partir de las 4. Adiós.